temporada, pues, que nos coja un equipo, llegamos muy bien. Y también, pues, por las redes sociales y hacemos muchas entrevistas y todo, sí. Nos da muchas posibilidades de que nos vean equipos.
¿Te gusta a ti lo de las redes sociales? ¿Te prestas a vídeos y tal? ¿Te mola eso o no?
Sí, o sea, yo soy un poquito tímida, pero pues la verdad que sí, o sea, también nos ayuda a como hablar, a expresarnos mejor, o sea, antes era más tímida, ya como que ya le estoy cogiendo gusto a todo, y sí, me parece muy bien que ya las mujeres está haciendo eso.
Ajá. Oye, ¿y sí. se percibe realmente que estas sesiones ayudan y aumentan las opciones de fichar por un club, por un equipo?
Sí, yo lo veo muy real porque, pues, como ya dije, o sea, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, o sea, por todos lados, o sea, imposible, casi imposible que las chicas que están aquí ninguna encuentre uh-huh. equipo.
Y entre la preparación física, el apoyo psicológico, los partidos amistosos, la nutrición, no sé qué elemento consideras más clave para mantenerte a punto.
Yo dijera que, bueno, todo embarca mucho, pero yo me quedaría con la nutrición, la verdad.
Uh-huh, muy importante. Sí. Ahora, hoy en día, para la carrera de un futbolista, todos me dicen que sí. Es algo muy muy importante. Oye, has jugado en equipos como el PCF Málaga, el Berolín sí. Mitte, el Unión Berlín. No sí. sé qué impacto ha tenido todos estos equipos en tu recorrido y tu desarrollo profesional como futbolista.
Sí, pues todos han embarcado mucho en mi vida. O sea, por un lado, pues he jugado en España y por el sí. otro en Alemania. Entonces son, pues, países que tienen diferentes formas de jugar para mí. Y uh-huh. pues la verdad que me llevo todo eso.
Vamos a ir cerrando, que sé que tienes mucho jaleo y muchos entrenamientos y todo, que te pillamos en una vorágine grande. Voy a estar en Sevilla ahora mismo con Juan Antonio Pineda y te tiro un par de ellas más. Seguiste la Eurocopa femenina, me imagino, nivelazo el de todas las selecciones y sobre todo el de las nuestras. Qué pena que no pudimos traernos la Copa, ¿no?
Sí, claro, qué pena.
Pues sí. Juega muy bien. Oye, y la última, no sé qué esperas de tu futuro, que no sé, qué buscas, que me imagino que un equipo, ¿no? Pero no sé si te gustaría extranjero, en España, no sé, cuéntame un poco.
Sí, o sea, la verdad que yo pues estoy abierta para todo. O sea, uh-huh. yo ya desde pequeño, desde jovencita he viajado y pues la verdad que estaría abierta para si es Estados Unidos o me quedo en España o me vuelvo a Alemania, como sea, pero sí, o sea, mi meta es lograr ser profesional.
Pues te deseamos mucha suerte desde aquí, desde la sintonía de la Radio del Deporte, y nada, que aproveches estas sesiones tan buenas para vosotras, y te mandamos un abrazo muy muy fuerte, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias a Isabela, son la 1:05 y vuelvo a Sevilla porque hemos seguido la comparecencia de Osa, de Fajardo, de Ángel Haro, y quien ha estado allí y nos va a contar un resumen y qué ha sido lo más importante de esa comparecencia, en la que se han hablado de muchas cosas: Isco, plantilla, equilibrio económico, Anthony, es Juan Antonio Pineda. Pineda, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Rueda de prensa jugosa, jugosa. Primero ha sido el fichaje verde y blanco de Osa y después director deportivo y presidente poniendo puntos sobre las íes, que decimos, porque han hablado de todo, no han rehuido de ningún tema y han dejado algo, Pineda, muy, muy claro, que es primero la situación económica y la salud económica del club y luego los fichajes extra que puedan llegar, dando por hecho que la plantilla no está cerrada, pero sí está muy compensada de cara a la temporada que está a punto de empezar, ¿verdad?
Sí, como habitualmente ocurre en este tipo de actos, lo más importante, lo más relevante ha venido en la comparecencia de prensa del director deportivo Manu Fajardo y del presidente Ángel Haro, que más allá de presentar a Nelson de Osa, este futbolista que firma hasta 2030 y que viene para jugar en ese pivote, lo que han venido a decir es que la plantilla todavía necesita incorporaciones, que van a tener muy en cuenta la situación financiera del club, porque ya decimos que el Betis tampoco anda para muchos dispendios y tiene también el límite salarial bastante ajustado, y han confirmado algo que hemos contado en Radio Marca desde que se produjo esa lesión de Isco Alarcón el pasado sábado uh-huh. en la Rosaleda, que es que el Betis no va a incorporar a ningún futbolista en ese perfil, porque entiende que con la figura de Gio Lo Celso y algún que otro jugador que pueda actuar ahí, como el caso de Fornals o uh-huh. el caso de Rorro Riquelme, pues lo tiene más que cubierto para estos tres meses que a priori va a estar fuera el malagueño. Más allá de esto, bueno, pues el Betis sigue peinando el mercado para intentar incorporar a otro pivote. Lo que pasa es que también preguntando un poco de récord, nos dicen que no tienen demasiado claro todavía el perfil, por tanto el asunto del pivote no está cercano a cerrarse. Lo de Anthony ha vuelto a confirmar el presidente, que es una operación que les encantaría, pero que lo ve realmente complicado, porque el jugador tiene unas pretensiones económicas, sobre todo el United, y un salario que el Betis no se puede acercar ni por asomo. Y para mí también un detalle muy interesante, porque ha habido mucho revuelo con el tema de la patada de la rubia a Isco Alarcón. Sí. Creo que ha sentado cátedra Manu Fajardo, que muy es un hombre bien. De fútbol, sí. Un hombre sensato, y ha dicho que el fútbol es contacto y que es una acción fortuita. Por tanto, yo creo que ya se acaba el debate. Ha habido críticas, ha habido insultos muy desagradables para el chaval del Málaga en redes sociales. Es un jugador muy noble, jugador totalmente limpio y que además idolatra a Isco Alarcón. Por tanto, nos decían desde Málaga que cómo va a ir al chaval a hacerle daño a ídolo, que es realmente su ídolo como futbolista. Así que yo creo que ha estado muy bien Manu Fajardo para terminar de cerrar este tema en la presentación de Nelson de Oso.
No hablan tampoco, lógicamente, no hablan de un tiempo específico de baja. Sí ha hablado y ha dejado esta reflexión Ángel Haro sobre la salud económica del Betis, y me ha llamado la atención lo que ha dicho y quiero comentarlo contigo, Pineda, el presidente del Betis.
Esto no va de hacer más esfuerzo, o sea, el Betis lleva muchos años, los últimos 5 o 6 años, haciendo el máximo esfuerzo posible que le permite la propia liga, agotando el límite de liga, sabiendo además que ese agotar el límite de liga conlleva a que tus ingresos ordinarios no pueden pagar tus gastos ordinarios, y por tanto depende también de luego generar una plusvalía para cuadrar las cuentas. Por lo tanto, apuraremos nuestro límite como hacemos todos los años. Probablemente este año el límite y el gasto de plantilla deportiva será la mayor de no toda nuestra historia, que no hay que olvidarlo, pero no podemos volvernos locos, no podemos coger y hacer cosas que no podemos, que no debemos y que además no lo permiten, con lo cual vamos a seguir con esa ambición deportiva, pero tenemos que tener claro de que tiene que tener un encaje económico.
El mayor gasto en plantilla, Pineda,
Sí, bueno, sobre todo una plantilla que si empiezas a sumar todo lo que se ha invertido en los jugadores, en el tema de los traspasos y los salarios, evidentemente estamos ante la plantilla más cara de la historia del Real Betis Balompié, porque el Betis se está gastando mucho en fichajes. De hecho, ha hecho ya 8 incorporaciones, ¿sí? Y yo me atrevería a decir que por lo menos 3 más van a venir. Así que más allá de lo que se está hablando de la situación económica del Betis, es cierto que la directiva está haciendo un esfuerzo para que el dinero esté en el terreno de juego. Ahora hay que también decir algo muy claro, ¿no? Si el Betis ha hecho ventas importantes, como el caso de Jesús Rodríguez al Como o de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, si el Betis ingresa 50 o 60 kilos en ventas, eso no significa que se vaya a gastar 50 o 60 kilos en traspaso, porque tiene que cuadrar cuentas, como ha dicho el presidente. Por tanto, hay disponibilidad económica para a seguir acometiendo incorporaciones, pero el Betis no se va a volver loco, y en el caso que más nos preocupa, Isco Alarcón, la posición de media punta, ahí no va a venir nadie.
Por profundizar un poquito más en el tema, Anthony, decía Fajardo que la voluntad de ambos es que esté aquí. Tanto futbolista como club quieren a Anthony con la verde y blanca. Cada día que pasa, claro, es un día, dice, es un motivo de optimismo, pero, y vuelve a dejar claro otra vez, que no van a hacer locuras.
Sí, bueno, el jugador quiere venir y el Betis quiere que venga. Lo que pasa es que aquí también hay una tercera pata en la negociación, que se llama Manchester United, y que quiere sacar rendimiento económico por un futbolista que le costó 100 kilos. Por tanto, yo no lo veo fácil, no lo veo fácil. Es cierto que conforme avanzan los días, se le allana el camino al Real Betis Balompié, porque el United no se va a querer comer al jugador, que es la cuenta para el técnico. Pero claro, si aquí te viene alguna oferta al United, ya sea de una liga importante o de una liga exótica como Arabia, y le paga dinero al United, el United va a querer vender al futbolista, y si no, pues querrá cederlo al equipo que le pague un porcentaje de ficha mayor. El Betis le pagaba un porcentaje muy bajito de ficha al futbolista, al United, y bueno, pues el United lo que quiere también es sacar rédito económico, y eso pues al Betis no le pone en posición de ventaja a la hora de competir, pero ellos cuentan también con el tema del tiempo, que vayan avanzando los días, y con la voluntad clara, no clarísima, del jugador de volver a estar en Sevilla la próxima temporada.
Pineda, aprovecho, bueno, para terminar actualidad de Real Betis Balompié, ¿nos dejamos algo reseñable?
No, bueno, que en el caso del Real Betis Balompié ya no hay nada más previsto hasta que comience la temporada ante el Elche el próximo lunes, porque el Betis ya ha terminado su fase de preparación en Marbella, la pretemporada, y desde mañana va a entrenar aquí ya en Sevilla, y poco más, ¿no? De momento tampoco a corto plazo se prevén incorporaciones. En el apartado de salida, déjame que te cuente rápidamente, sí, claro, que lo de Borja Iglesias está casi cerrado, se va a marchar al Celta de Vigo por 1,5 kilos. Al final el Betis ha tenido que bajar las pretensiones y va a cobrar 1,5 kilos por Borja, más una pequeña cantidad en pluses, y luego pues hay jugadores como Fran Vieites o como Nobel Mendy que también se tienen que marchar de la plantilla, y bueno, pues esos pueden ser los próximos movimientos en clave verde y blanca.
Hablaba, por cierto, de Nobel Mendy, Pablo Villa, en esta sintonía que interesaba para el Rayo. Veremos cómo acaba todo esto. Pineda, te decía, antes de abrochar y cerrar la actualidad verde y blanca, que quien cerró ayer su pretemporada y deja todo todas las espadas en alto para lo que viene es el Sevilla, ¿no? Empate ante el Toulouse. Te escuchaba en esta sintonía que terminó regular el partido el Sevilla, ¿no? Por no poner en jaque a los aficionados sevillistas.
Yo creo que el partido de ayer dejó sensaciones preocupantes, sí, porque fue un Sevilla muy parecido al de la temporada pasada, un Sevilla que defiende muy mal, que tiene unos errores tremendos en defensa, tanto individuales como de bloque, como en el colectivo, que le cuesta una barbaridad conducir el ataque, que es lento, que es previsible, y luego arriba, salvo los detalles de Luque Bacchio, que es un jugador totalmente fuera de la calidad del resto de la plantilla, pues tiene poco gol. Por tanto, más allá del sello de Matías Almeida, que creo que tiene a un grupo bastante comprometido y que está intentando minimizar las carencias, yo creo que esto ya es trabajo del club y de la dirección deportiva. El Sevilla necesita cuanto antes refuerzos, porque a día de hoy tiene una de las peores plantillas de la primera división, no podemos engañar a nadie. Y bueno, pues pendientes de lo de siempre, de lo de Juanlu, de lo de Badé, que se está negociando con el Leverkusen, y si se consigue desbloquear alguna de estas operaciones, ya sí podrá entrar también la figura de Antonio Cordón para fichar. Pero aquí el problema es que el domingo empieza ya la temporada, quedan 6 días, así que imagínate, ¿no? Se va a plantar Almeida con una plantilla muy, muy reducida, además tiene varios jugadores lesionados, como el caso de Pedrosa, el caso de Vargas, el caso de Badé, y el 11 del Sevilla del próximo domingo va a estar cogido con alfileres en San Mamés ante el Atlético.
Lo que está cogido con alfileres, Pineda, y es la última, las inscripciones, ¿no?, de este Sevilla, que si hablamos de fichajes, yo creo que lo importante ahora es centrarse en inscribir jugadores, y luego ya veremos qué podemos incorporar, dado que el mercado se extienda hasta primeros de septiembre.
Sí, a mí me decían que los jugadores que no están inscritos, que son los dos nuevos que han llegado, Alfon y Suazo, y algunos que llegaron en el pasado mercado de invierno, que hay margen para inscribir a alguno de ellos para el partido del domingo. Que, es decir, no se ha tomado todavía la decisión, porque se está esperando a los últimos días para que se inscriba el futbolista que más le interese al entrenador. Al menos un par de futbolistas se van a poder inscribir, al menos es la idea que tiene el club. A partir de aquí, pues esperar a salidas, esperar a ventas o a intentar desprenderse de jugadores con altos salarios como Rafa Mir o Janusay, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? De hecho, hace apenas unos minutos ha aterrizado en el aeropuerto de Sevilla Odiseas Blaskodimos, ¿sí?, el meta griego, que bueno, pues también viene cedido. El Sevilla va a pagar un porcentaje pequeño de la ficha, pero otro caso de jugador que tiene que ser inscrito, en este caso menos prisa, ¿no? Porque con Nilan yo creo que la portería del Sevilla para el partido del Atleti va a estar cubierta, pero en cualquier caso para el resto de la plantilla, con las bajas que tiene Matías Almeida, pues si encima le añadimos que tiene jugadores que no van a poder ser inscritos, yo creo que ese partido pinta feo para el Sevilla.
Y es que, Pineda, y ahora sí que sí, ya te dejo, que tendrás mil cosas que hacer en esta Sevilla calurosa, que ayer estuve y madre mía, salía fuego. Es que yo no entiendo, si Nilan está siendo de lo mejor del Sevilla y lo fue la temporada pasada, ¿no habrá otras piezas más importantes que reforzar antes que la portería? Pregunto.
Yo creo que aquí el Sevilla lo hace bien, ¿eh? Porque la portería del Sevilla, en mi opinión, es muy mejorable, sobre todo en la posición de Álvaro Ferjo, de meta suplente, que se va a marchar si no ocurre nada raro del Sevilla, que tiene además esa posibilidad de irse al Deportivo La Coruña. El Sevilla quiere una portería competitiva, y el caso además de Blaskodimos es una operación económicamente muy interesante, porque al Sevilla no le va a costar nada en dinero de cesión, y sí le va a tener que pagar solamente una parte de la ficha, una cesión pura, sin opción de compra. Creo que es una operación interesante para el Sevilla, que no tiene mucho impedimento económico, y por tanto tampoco va a perjudicar que el Sevilla pueda acudir al mercado para reforzar otras posiciones. Es verdad que hay otras cosas que son más urgentes, como el lateral derecho, como el central, como el pivote o el centrocampista organizador, ¿no? Pero en el asunto de la portería, yo creo que sí tenía mucho margen de mejora el Sevilla, y con este meta griego creo que el nivel de la portería se va a elevar bastante.
Estoy viendo aquí, Pineda, todas las teles que tenemos en el estudio Juan Manuel Gonzalo, tengo todas las televisiones televisiones activas y en todas ellas hablan de ola de calor. Ayer, como te digo, estuve en Sevilla, saqué la mano por la ventanilla del coche y era fuego. No sé cómo vas a combatir esta tarde ese calor intenso de Sevilla.
Te estoy hablando desde dentro del coche, desde la puerta de la Ciudad Deportiva del Betis.
Radio en directo.
40 grados, 40 grados exacto, marca el termómetro del coche. Así que madre, imagínate cómo estamos. Y todavía son, bueno, todo, es la 1:15, cuando sean las 6 de la tarde.
Madre mía, pues coge coge el coche y en vez de ir a casa, tira dirección Huelva y la Cristina, que sé que te gusta, aparca ojalá allí, te das un baño.
Ojalá pudiera.
Te comes un pescadito o algo ahí en algún chiringuito de playa y oye, te vuelves cuando caiga la noche.
Ojalá.
Ya hablo yo por aquí luego con Villa y con Benedicto y tal, les digo que no te llamen, no te preocupes. Eso lo gestiono yo.
Si tú me representas, lo gestionamos bien.
Venga, pues lo hacemos así. Pineda, gracias, un día más.
Venga, un abrazo.
Hablamos esta semana. 1:18, ya tengo preparados con quiénes voy a debatir, que hay que hablar de muchas cosas, el Barça, el Madrid, la lesión de Isco, la posible destitución de Monse Tomé, el mercado de fichajes, las inscripciones, un montón de cosas. Pero antes, un consejito. Y es que la guía Marca de la Liga 25-26 a la venta, ya está a la venta a partir del jueves 14 de agosto. Todo lo que necesites saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Así que ya sabes, consíguela en tu kiosco más cercano.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Hola, buenas.
Dígame.
Venía por eso que se juega con un balón, que juega 11 y hay que meter la pelotita en una portería.
¡Fútbol!
¡Eso!
Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales, Mundiales de Clubs, Nations League.
¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico?
¡Baloncesto!
¡Eso!
De eso tenemos la Liga Andesa, las finales de la NBA, la Euroliga.
¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad?
¡Fórmula 1!
¡Eso!
Todos los grandes premios.
¿Y lo de la motos que van?
Todos también.
¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis?
Todos los torneos.
¡Anda ya!
En Radio Marca tenemos todo el deporte.
¿Y les cabe en una sola radio?
Por supuesto que sí, 24/7, 365.
¿Es un teléfono, un número de referencia?
No, hombre, no, que tenemos todos los días todo el deporte, todos los meses, todos los años.
¡Qué barbaridad!
Porque Radio Marca es la radio del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Siempre igual, un baloncito.
Licen, un flow nuevo pa' que analice. Parto cada pa' y que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta.
21 minutos pasa de la 1 de la tarde y abriendo la web de Marca, el mercado de fichajes con Mateo Moreto, firma que el Celta ya ficha o ya ha fichado a Borja Iglesias. Lo avanza en la web de Marca. Podéis actualizar todo el mercado de fichajes, por supuesto, en la web de marca.com con Mateo Moreto y con, sobre todo, nuestro compañero Diego Picó, al que en un ratito vamos a escuchar en esta sintonía para que nos actualice el mercado, money, money, que hay mucho de lo que hablar. 22 minutos pasan de la 1 de la tarde. Voy a saludar ya a con quien voy a debatir esta tarde. Está por ahí Pedro Blanco. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Y también está Carlos Gil. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Pues estoy un poco abrumado, ¿no? Por todas las noticias que llegan. En nada vamos a conocer ese veredicto de la Real Federación Española de Fútbol y su junta directiva en cuanto al futuro de Montse Tomé. Empiezo por ahí. Señores, no sé qué pensáis vosotros de la continuidad o no de Montse al frente de la selección.
Yo tengo la sensación de que terminando contrato no va a continuar. Es verdad que al final el papel no ha sido malo, ha llegado a la final de la Eurocopa, ha hecho buenos números, campeonas también de la Nations el verano pasado, y realmente la selección española cuenta cada partido prácticamente como victoria. Pero sí que es verdad que al final deja la sensación, ¿no?, de que no hay sintonía, como hemos comentado aquí, entre vestuario y cuerpo técnico. No sé por qué, la sensación que me da es que no hay sintonía, como digo. Y la verdad que las propuestas que están sobre la mesa, ¿no?, como se hablaba de Sonia Bermúdez, por ejemplo, pues yo creo que también es un poco más continuista y puesta por la federación, sin meterme en el buen trabajo que pueda llegar a hacer. Entonces, no le veo mucha solución a corto plazo a la selección, pero lo que yo creo y tengo claro es que Montse Tomé no va a continuar.
¿Qué piensas, Carlos?
Lo mismo digo, un Montse Tomé, cuyas, por otro lado, pintas no son demasiado, que eso también cuenta, pues ha hecho un buen papel sin entrar en detalles, como yo digo. Desde luego, yo creo que es los coletazos de la antigua federación, en cierto modo, y yo también creo que la van a cambiar, porque todo forma parte de un ciclo en el que está envuelto la federación, un ciclo que para mí es bueno. Y yo creo que todo pasa por cepillarse a la Tomé, de verdad. Va a ser así. Nos guste o no nos guste, yo creo que está bastante claro.
Y otra de las noticias importantes que se viene hablando en clave federación, lo firmaba José Félix Díaz en las páginas de Marca, es esa posibilidad de que se dispute la jornada 17, bueno, un partido de la jornada 17, el 20 de diciembre, en Miami, ese Villarreal Fútbol Club Barcelona, Fútbol Club Barcelona Villarreal. No sé, chicos, vosotros cómo lo veis. Ya se habló de esta película, de esta situación hace tiempo, parece que se puso en stand-by, otra vez vuelve a sonar con fuerza y parece, según me decía también José Félix en la portada de este programa del verano, que puede ser una opción muy, muy factible. No sé cómo lo veis vosotros.
Pues hombre, para mí me parece muy bien, bueno, más de lo que se ha internacionalizado, por ejemplo, la Supercopa Española, pues bueno, pues todavía cabe más, y desde luego que en ese punto, lo de que esté fuera de España un partido, otra cosa será que a lo mejor un tercer o un cuarto digan, oye, ¿y por qué no el nuestro? Uh-huh. Está muy bien, o sea, lo de internacionalizar la liga siempre va a estar bien.
Uh-huh. ¿Pedro?
Para mí son como recuerdos de Vietnam, ¿no? O sea, es algo que siempre se ha puesto sobre la mesa, que siempre se ha contado y que parece que va a ver la luz esta temporada. Hombre, yo creo que para el Fútbol Club Barcelona es fantástica noticia. Primero, porque no sabe si va a jugar en el Spotify Camp Nou todavía, ya sabéis cómo son los plazos. Si fuera como visitante, pues incluso mejor. Veremos qué opina de esto del Villarreal, ¿no? Porque sería un partido menos para ellos en el que suelen hacer caja. Pero al final el Barcelona pues va a ganar dinero, que lo necesita. Ahora hablaremos, imagino, de las inscripciones.
Sí, hay mucha plancha.
No me quiero yo adelantar, pero al final para el Barcelona es un win-to-win, porque si el partido es en casa, va a ganar más dinero allí. Si es fuera, gana dinero. Y para el Villarreal, pues vamos a ver.
Para el Villarreal también, hombre, para el Villarreal también. Todo lo que es explotar tu plantilla, tu equipo fuera de nuestras fronteras, da igual dónde, va a estar bien. Va a estar bien económicamente, digo.
¿Y para los socios del Villarreal qué?
Bueno, claro. Pues los socios del Villarreal, pues a lo mejor una rebajita en la cuota anual, pero vamos, va a estar bien, seguro. Económicamente,
sí,
digo.
Sí, yo más que nada, ¿no? Por crear un poco de debate, ¿no? Al final el socio del Villarreal, que está acostumbrado a estar en primera división, pues va a decir, joder, pues este año, si es el partido que toca en casa, pues no voy a ver al Barça, por ejemplo, o no lo voy a ver en Liga. Igual en Copa del Rey, sí, ¿no? Ahí sí, pierde el socio, aunque tú hables de rebaja.
Escucha, es muy sencillo, una rebajita en la cuota anual de socio y ya está, y todo bien, porque es que además les va a favorecer. Incluso con esa rebajita que yo te digo, es que le va a favorecer a todos mucho, mucho.
Pero le preguntaba yo a José Félix antes, y le decía, digo, Félix, ¿esto puede sembrar un precedente y que veamos partir, con todo el respeto, insisto de nuevo, en el en el Villarreal, por supuesto, y en el Barça ni que decir tiene, que es un partidazo en el que vamos a estar todos a tope, pero no sé, quiero, no sé si es un precedente que puede sembrar este para Real Madrid, Atlético Madrid, verlo en Miami, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid también verlo allí, no sé.
Exacto, esa es la controversia, que luego los otros van a querer automáticamente exactamente lo mismo.
Ya.
Claramente.
Sí, al final hay que ver qué precios, qué ganas y qué pierdes, porque bueno, lo mismo jugarlo en las primeras jornadas, que no hay eliminatorias de Champions, que no hay tantos viajes, que luego más adentrados, ¿no?, en mayo, junio, que es cuando se parte el bacalao. Evidentemente yo creo que esto también pasará como con los Miami Dolphins, ¿no?, que vienen al Bernabéu en noviembre,
sí,
que va a ser en momentos en los que no te estás jugando tanto. Pero bueno, al final solo van dos y hay otros 18. Entonces, claro, hay que seleccionar un partido que sea bueno, en el que le convenga a todos. Al final Tebas buscará su pellizco para también salir ganando, evidentemente, y los clubes también. Entonces, claro.
Yo lo que haría lo mejor, es decir, sí, fuera todos durante la primera vuelta. Ya está. Para que no haya discusiones con que a uno le ha favorecido más que al otro, que las va a haber igualmente. Y todo eso, decir,
evidentemente.
Sí, o sea, seguro. Pero sobre todo decir, venga, la primera vuelta, ahí todos los que queráis, podáis, barra lo que quiera te vas, pues todos ellos fuera. Ahora luego ya, nada.
Sí. Hombre, eso sería lo que tú planteas bastante justo, ¿no? Que todos los equipos, los 20, 10 partidos de 10 jornadas diferentes, se jugaran en Estados Unidos. Es verdad que habría el problema con los horarios, depende de dónde se juegue, ¿no?, la costa este o en la oeste, de que a lo mejor pues tú no podrías ver a tu equipo si juega a las 4 de la mañana, un domingo, claro.
Y el calor, bueno. Pedro, el calor que han pasado, que bueno, lo vamos a ver, también te digo, chicos, Carlos, Pedro, lo vamos a ver en estas primeras jornadas de liga, vamos a ver aquí, vamos a escuchar aquí en Marcador con López y con Irra, muchas pausas de hidratación, vamos a ver y vamos a escuchar muchos jugadores exhaustos por el calor. Al final, lo que hemos visto en el Mundial de Clubes lo vamos a ver aquí. Espero y deseo que no pongan un partido en el Sánchez Pizjuán, en el Benito Villamarín o en cualquier otro campo donde el calor apriete a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, que lo pongan a las 10 de la noche, pero puede pasar.
No, escucha, va a pasar.
Mira, por ejemplo, el primero nuestro, es aunque sea en Balaídos, es a las 5 de la tarde. Así, para empezar.
Fantástico.
Ya ves.
Pero esto viene por el problema de siempre. Si es que en cualquier liga seria, y yo lo digo de verdad, ponen 4 o 5 partidos a la misma hora y no pasa nada, porque el que es de un equipo va a ver a su equipo y el que es de otro equipo va a ver otro equipo. Pero aquí Tebas prácticamente hace 8 o 9 horarios para dilatar en la semana los partidos, y a las 9:30, ¿quién juega? El Madrid, el Barça, el Atleti, y el resto se aguanta y juega a peores horas.
Es que por repasar un poco lo que dice Carlos, efectivamente el Getafe visita Vigo el domingo 17 a las 5 de la tarde, casi nada. El viernes en Girona arranca la liga con un Girona Rayo a las 7, Villarreal Oviedo a las 9:30, este horario vale. Luego hay un Alavés Levante el sábado a las 5 de la tarde, casi nada. En Vitoria, oye, se está fresquito, pero a las 5 de la tarde el calor va a apretar de lo lindo. El Real Club Deportivo Mallorca recibe al Barça el sábado a las 7:30, o sea que es que son horarios. Horarios de locura.
Ahora mismo no se está fresquito en ningún lado. O sea, ahora mismo en España no se está fresquito en ningún lado. O sea, es imposible. Ajá. Es imposible, ¿eh?
De la jornada 2, chicos, veo un Mallorca-Celta de Vigo a las 5 de la tarde en Mallorca. En Mallorca. Claro, a las 5 de la tarde tiene que hacer un calor de locos, ¿o no?
Sí, total. Ahora te digo una cosa también. Todo esto es porque el aficionado español es muy, muy, muy... está siempre con su equipo, da igual en las duras que en las maduras, que a las 3 de la tarde que a las 7 de la tarde, eso es así, es una identidad española y es una buena identidad, a mi juicio, para el tema de la liga.
Sí, la identidad está muy bien, pero no tiene ningún sentido ciertos horarios. O sea, es que, a mí me parece que también hay que primar la salud del jugador, que estamos viendo muchos golpes de calor, estamos viendo cada vez más, ya no solo en el fútbol profesional, sino en el fútbol base, tragedias, verdaderas tragedias de jugadores o incluso de aficionados, ¿no? Se ha visto incluso en Wimbledon de golpes de calor, y al final pueden pasar cosas terribles y no se toman las medidas, a mi juicio, oportunas.
Uh-huh.
Es verdad que nunca puedes contentar a todos, ¿no? Pero...
Escucha, y hasta que no pase lo que nadie quiere que pase y lo que va a pasar algún día, nada va a cambiar de esto.
Es decir,
hasta que no haya alguien muy chungo por calor o peor todavía, hasta que no pase eso, no vamos a poder hacer nada.
Es que ya ha pasado. Es que la cosa es que ya ha pasado, no en nuestro país exactamente en primera división, por suerte, de hace mucho tiempo, pero ha pasado en otras ligas, desgracias totales, fallecimientos de jugadores en todos los deportes, y aquí parece que no vamos a actuar hasta que no ocurra. Y espero equivocarme, exacto, pero puede ocurrir.
Sí, es que puede, sí. Es que es lo más razonable que pase. Vamos. Y luego vendrán las lamentaciones, ¿no? Precisamente lo que estáis hablando, que tanto dentro del campo, dentro del terreno de juego, como fuera. Golpes de calor, asistencias médicas, veremos, ojalá no, pero yo ya voy poniendo un poco en situación para que luego no nos echemos las manos a la cabeza y habrá, pues eso, hay que asistir a cierto aficionado que se encuentra mal. Al final todo esto hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y si hablamos del calendario en referencia a la acumulación de partidos, ¿por qué no vamos a hablar también del calendario en referencia a las temperaturas? ¿Por qué no empezar la jornada, no unificada, ¿no? Pero en dos tandas, ponte a las 8 y a las 9 y media, o a las 8 o a las 10.
Claro, ¿sabes por qué? O a las 7, a las 9 y media.
¿Por qué?
Escucha, ¿sabes por qué? Es muy, hasta con un refrán te lo voy a decir. A ver. Poderoso caballero es don dinero. Ya está.
Sabía yo.
Sabías tú, ¿verdad, Pedro?
Sí, hombre, cuando ha empezado con esa frase, pues era evidente. No, pero que al final, pues es que estamos encaminados a eso, a prima el dinero por encima del aficionado, del jugador, del entrenador, de todo el mundo. Y como los clubes se llevan un gran pellizco, pues tampoco protestan tanto.
Y claro. Eso que, por otro lado, es la primera vez, bueno, yo he tenido estado de baja física algún tiempo, pero es la primera vez que los partidos, bueno, hace 2-3 años... 5 años, ponle, es la primera vez que cuando algún espectador está jorobado por el tema, pues por el tema que sea, se paran los partidos. Esto antes no pasaba. Te digo por un lado y te digo por el otro también,
Que eso lo vamos a ver.
Y partidos, Sergio, que van a ser interminables, porque es que vamos a tener descuentos de 8 o 10 minutos, con los parones y los 5 cambios que tiene cada equipo, el partido que empieza a las 7 acaba a las 9:05, prácticamente no hay previa para el siguiente, un caos absoluto para el que le gusta, como a mí, pues ver los máximos partidos posibles, ¿no? Que te pierdes el principio de uno porque está acabando otro, y es un jaleo. Como espectáculo, para mí, pierde mucho, porque no se juega gran parte de los partidos por normal parones de agua, hidratación y demás, pero bueno, también son necesarios, claro. No voy a ser yo el que quite los parones de agua.
Totalmente. Vamos a hablar ahora del Real Madrid, pero antes, Carlos, Pedro, os voy a dar un consejito. Abrid bien los oídos. Porque empieza la Liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40%, financiación a medida y entrega inmediata, casi nada. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil. ...35 minutos pasan de la una... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...vamos a hablar un poco de la actualidad... ...de nuestro fútbol... ...la actualidad de los equipos de Primera División... ...empiezo por el Real Madrid... ...que tiene mañana amistoso... ...chicos, Pedro, empiezo por ti... ...no sé qué esperas de este primer amistoso... ...que me decía José Félix... ...que lo coge con pinzas, ¿no?... ...que al final estos partidos son para lo que son... ...y que lo bueno empieza el martes contra Osasuna...
Sí, al final es una prueba, es un test, es el segundo, porque recordemos que estaba el partido fantasma contra
el Leganés. Que me decía José Félix que lo tomamos como la final de la Champions, ese partido, y es verdad.
Escucha, y hubo goles Champions que no pudimos ver hasta después. Sí.
Bueno, alguno que subió Militao, ¿os acordáis? El que subió Militao desde el medio campo, ¿eh?
Uno desde medio campo, el chaval Thiago Pitats, que tiene muy buena pinta, aunque evidentemente no se puede sacar conclusiones teniendo en cuenta que no hemos visto el partido y que jugó contra los reservas del Leganés. Pero bueno, al final el partido para el Real Madrid le va a servir para muchas cosas, sobre todo a Xavi Alonso. Yo tengo la sensación de que va a tener que probar cosas nuevas, de que va a ser sumar ritmo competitivo a las piernas de un equipo que lleva pues prácticamente una semana entrenando y en el que yo creo que vamos a ver alguna sorpresa. Porque
¿tú crees?
Teniendo en cuenta la lesión de Camavinga en el centro del campo y las bajas que tiene el equipo, ya se hablaba de que el otro día probó a David Alaba como pivote volante izquierdo en el círculo central, y yo tengo la sensación de que mañana es probable que le veamos. Quizá no en la unidad A, porque al ser televisado, pues ya sabemos cómo funciona esto, yeah, ¿no? Intentará dar una mejor imagen. Y yo creo que saldrá con Tchouaméni, Ceballos y Valverde, pero es probable que en la segunda parte, tanto el chaval que yo creo que voy a bajar, que no hay convocatoria todavía, Thiago Pitarch, como Álava, puedan salir. Es que también te digo, y no quiero extenderme mucho en esta breve introducción, uh-huh, al final tampoco sabemos si Xabi Alonso tiene pensado hacer 5 cambios porque quiere probar de cara a Osasuna, y entonces pues no veríamos tantas cosas. Si va a hacer un equipo A y un equipo B, es que no tenemos esa información. Entonces ya, yo tengo la sensación de que va a salir con el 11, que va a jugar contra Osasuna en un 90-95%.
Carlos, ¿tú qué piensas?
No, yo creo que se lo tomará bastante más light, como por otro lado es para tomarse la pretemporada. Yo creo que no va a tender todas sus cartas al descubierto. No, además es un rival aparentemente menor, con lo cual no, yo creo que hará probaturas, que por otro lado, como digo, es lo que tiene que hacer en esta altura del año.
Claro, porque hablabais de un poco las probaturas que tiene que hacer Xabi Alonso. Me decía Pedro que alguna sorpresita podemos ver. No sé yo si en este amistoso, veremos cómo avanza la temporada, pero es que el medio campo del Real Madrid está en cuadro, ¿eh? O sea, está en cuadro. Escribía Pablo Polo hoy en las páginas de Marca que a Xavi se le cae la medular antes de empezar, y es cierto, ¿no? Están Bellingham, Camavinga, Modric, por supuesto, que ya no está. Todos ellos se le han caído a Xavi, y cuenta con Ceballos, con Güler, que son un poco las opciones, ¿no? Junto a Valverde y Tchouaméni. Sí,
Para mí, le falta algo. Algo en la defensa, o sea, en el medio del campo le falta algo al Madrid.
¿Pero hablas de fichajes, Carlos?
Sí, sí, de fichajes. Yo creo que le falta algo. Bueno, de todas formas, de los 104 fichajes hasta el día de hoy que ha habido en la Liga, solo 50 se han inscrito de verdad. O sea, sí, que, bueno, y en esto el Getafe es un crack también. O sea, que hasta el final, quiero decir, el día 31 a las 11:59 de la noche de agosto, yo creo que hay mucho por venir. Y sobre todo, hay mucho por escribir, porque vaya tela.
Pero en el Madrid no, ¿eh?
Yo creo que en el Madrid no. Yo creo que hace falta un centrocampista más, para mí, ¿eh? Y eso que sí, en muchas cosas está muy bien lo que está haciendo Xabi Alonso, pero yo ficharía a uno más.
Pedro, ¿querías decir? Sí.
No, la cosa es que yo concuerdo, ¿no? Me estoy de acuerdo con Carlos de que hace falta uno, pero no va a venir uno, que eso también es válido, ¿no? Por hacer falta, pues mínimo uno, quizá dos, pero yo tengo la sensación de que no. Además, también ha tenido la mala suerte el Real Madrid de que Manuel Ángel, que es una de las piezas fundamentales del Castilla, ha estado tocado estas semanas, y por eso ha entrado Thiago Pitarch, que es como, no el suplente de Manuel Ángel, porque va a tener ficha del juvenil, pero sí que un poco una alternativa rápida por una necesidad. Entonces, yo sí pienso que va a viajar, no sé si va a jugar, pero es lo que estábamos hablando. Ahora mismo, sanos, hay tres. Tchouaméni, Ceballos y Valverde. Otra cosa es que también puedan jugar en el medio campo. ¿Qué lo harán? Brahim o Arda Güler o algún canterano, teniendo en cuenta que Bellingham y Camavinga no van a llegar a estas primeras jornadas. Es arriesgado, pero hay que confiar en el entrenador. Si ha pedido tantos jugadores y en el medio campo no ha venido ninguno, será porque confía en lo que tiene. Otra cosa es que funcione, que está por ver.
Y otra cosa más, últimamente la cantera del Madrid está creciendo, para mí, a buen ritmo, y no es para nada descartable que alguno del segundo equipo acabe en el primer equipo, ¿eh? Y mucho menos.
Ya hay dos esta temporada, Raúl Asencio y Gonzalo, que tienen y se han confirmado ficha del primer equipo, y falta la llegada de Franco Mastantuono, que en teoría jugará de extremo. Pero es que a ver si Xabi Alonso nos va a hacer un 4-4-2, como metía Di María, Ancelotti en el medio campo, y puede jugar ahí en tierra de entre medias Franco Mastantuono, que es muy pronto para el chaval, ¿no?
Perdona que te interrumpa, pero no te sirve, y empiezo por ti, ahora le pregunto también a Carlos, pero no te sirve, no sirve lo que hemos visto en el Mundial de Clubes en cuanto a estilo y sistema del Real Madrid. Es cierto que en esa última rueda de prensa de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes dijo: aquí termina la temporada y cuando vuelva empieza una nueva, ¿no? Como que el Mundial fue la continuación y terminación de la temporada 24-25, ¿no? Pero no sé, ¿no? ¿No os vale eso?
A mí no me sirve, porque jugó con defensa de 5 y jugó con defensa de 4. Entonces tampoco está muy definido a lo que quiere jugar. No sé si se va a adaptar a los rivales, yo pienso que en un equipo grande como el Madrid, el rival se tiene que adaptar a ti y tú tienes que jugar como tú quieras, salvo lesiones o cosas importantes que propiamente tú tengas. Pero bueno, al final tiene más jugadores que Ancelotti. Otra cosa que sean mejores o peores, pero el año pasado el Real Madrid tenía 22 fichas. Hasta el momento el Real Madrid cuenta con 25 más la del tercer portero, que es Fran, un total de 26 jugadores. Una plantilla más larga que el año pasado. Veremos si más útil, veremos si más potente.
Veremos, veremos. Carlos, ¿tú qué piensas de todo esto?
Nah, yo creo que lo que ha hecho Xavi Alonso es solo un mes, es decir, un mes de preparación como mucho. Nah, esto no es significativo para nada. Sí es cierto que se avecinan grandes cambios, para mí positivos en todo caso, pero todavía no ha hecho nada. Es que no ha habido tiempo posible para eso. Eso sí, ha hecho cosas muy bonitas, como por ejemplo poner a Gonzalo de titular. Y Gonzalo, bueno, es que yo con este hombre, pues su señor padre juega conmigo en la regional.
¿Ah, sí?
Con lo cual, pues sí, sí, en el Santo Domingo.
¿Y era bueno el padre, como el hijo, o no?
Era central. Bueno, para empezar era central. No, nada que ver. Pero yo, la verdad,
el remate de cabeza lo he dado.
Claro, eso te iba a decir. Lo que dice Pedro, ¿no? Que quizá el remate de cabeza.
Es que chaval es para verlo, ¿eh? Es para verlo, y yo creo que se verá esta temporada bastante claramente. Pero vamos, ya para empezar, un tío que viene del filial y que es el máximo goleador del Mundial de Clubes, pues oye, nada más y nada menos. No, creo que no requiere de más presentación.
Pero chicos,
es una cabecería de Xavi Alonso que al final ha sido buena, ha sido muy buena.
¿Veis bien o creéis que acierta el Real Madrid quedándose con Gonzalo? Limitándole quizá la cantidad de minutos, no la calidad, hablo de cantidad de minutos, veremos qué partidos juega, pero ¿creéis que hace bien el Real Madrid quedándose con Gonzalo? Se hablaba, por ejemplo, Carlos, del Getafe.
Por eso mismo es por lo que yo no lo veo bien, porque ojalá fuese a Getafe, porque sería el rey de los reyes. Por eso no lo veo bien, pero sí, claro que lo veo bien, lo veo muy bien.
Pedro, que querías decir y te he interrumpido, perdona.
No, es que ¿quién te dice que va a ser suplente Gonzalo? O sea, yo sé que voy a soltar una cosa que va a impactar a los oyentes, pero Gonzalo fue titular en todos los partidos del Mundial de Clubes, estando Rodrigo sano. Es verdad que empezó cuando Mbappé no estaba bien, que estaba lesionado, ¿no?, con la gastroenteritis. El otro día, primer once contra el Leganés, Gonzalo titular. Vamos a ver mañana si Gonzalo es titular. O sea, es que estamos planteando que Gonzalo va a tener pocos minutos, que yo no sé si es lo mejor o no para el chaval, pero es que Gonzalo ahora mismo yo creo que es titular indiscutible para Xavi Alonso. Y además añadiría yo que la gran conexión y amistad que tienen tanto Xavi Alonso como Álvaro Arbeloa, que es el técnico del Castilla, va a hacer, yo creo, que muchos jóvenes que tenga Arbeloa y que crea que realmente pueden rendir en el primer equipo, se lo diga a su amigo. Que quizá no era la conexión ni tampoco el estilo que tenían Raúl González Blanco y Ancelotti en las temporadas pasadas, ¿no? Entonces, quizá ese talento que sí que encuentra el Barcelona y que da oportunidad, por poner un ejemplo muy claro, pues el Real Madrid también lo vaya a tener. No te digo que vaya a salir un Lamine Yamal, porque es imposible. Lamine Yamal es ahora mismo el mejor joven del mundo. Pero quizá jugadores que sean muy válidos para hacer plantilla, como es el caso de Gonzalo o de Asensio, pues puedan salir de la cantera.
Carlos, sí, ¿querías apuntar algo?
No, es que es así, o sea, está cambiando todo, está cambiando el entrenador del Madrid, pero no solo eso, muchas cosas más están cambiando, y en ese prisma, pues sí, y como Gonzalo, debería haber más de uno, y de hecho Gonzalo a mí me ha sorprendido, porque no solo ha jugado de delantero, también ha jugado por la izquierda, o sea, al final, los buenos al final valen, y además, otra cosa más, Xavi Alonso no se casa con nadie, no se casa con absolutamente nadie, ni siquiera se casa con un sistema de juego, o sea que en ese punto, el que sea mejor jugará. Y aunque ya te digo que a mí me duele bastante por lo que me
ya.
O sea, aquí Gonzalo es muy crack.
Ya.
Muy no, crack. Yo creo que Xavi Alonso sí, perdona, Carlos, yo creo que Xavi Alonso solo se casa con tres, que son Courtois, Valverde y Mbappé. Son los tres que se va a casar Xavi Alonso porque son imprescindibles para él.
Yo te digo que solo uno, que es Courtois. Fíjate lo que te digo. Solo uno, que es Courtois.
O sea que Pedro, tú piensas que Mbappé le ha ganado ya directamente la carrera por ser el número uno del Real Madrid a Vinicius, y con el número uno me refiero a jerarquía dentro del campo, y también, fíjate lo que te voy a decir, a permitirse el pequeño lujo de no tener que ir tanto a la presión, al desgaste defensivo, ¿no? Es a lo que me refiero.
Sí, vamos. Yo no tengo ninguna duda, ya no solo porque haya cambiado de dorsal, que es anecdótico, ser el 10 del Madrid, pues bueno, también el 9 es un número espectacular en la historia del club, pero vamos, cobra más que Vinicius. Se ha demostrado con Xavi Alonso de que es más importante, ya va a ser el lanzador de penaltis oficial de la temporada, que siempre estaban que se lo repartían, que sí, que no, va a ser Mbappé, dicho por Xavi Alonso. O sea, vamos, yo tengo la sensación de que es intocable totalmente, y no porque lo imponga Florentino Pérez ni nadie de la directiva, siempre y cuando rinda, que es lo que se está demostrando y lo que parece que está haciendo Mbappé. Vamos, yo no tengo ninguna duda de que no por la temporada pasada, sino por lo que representa para Xavi Alonso, Mbappé ahora mismo es el emblema del Real Madrid, como digo, junto a Courtois y Valverde, ¿no? Que son diferentes posiciones. Pero vamos, Mbappé para mí, sin duda, ahora mismo está por encima de Vinicius. Yo tengo la sensación, ¿eh?
¿Compartes la opinión, Carlos?
A esta altura de pretemporada, sí, sí, no hay duda. Pero luego, a ver lo que dice el baloncito, a ver lo que dice el baloncito, ¿eh?
Hombre, porque de momento, aquí, Carlos, el baloncito dijo que la temporada pasada, sin ver al mejor Mbappé, bota de oro.
No, por eso, pero que el baloncito es muy caprichoso, ¿eh? Que en principio está claro que sí, pero luego, a ver el baloncito lo que dice, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Yo creo que esto es un melón que Xavi va a tener que abrir pronto porque no, tampoco sabemos cómo va a jugar, si va a jugar con los dos arriba, si va a jugar partiendo Vinicius desde la izquierda. También hemos visto en este Mundial de Clubes a Mbappé partiendo de la izquierda y a ser Vini el que ataca por dentro. Entonces creo que son muchas conjeturas las que podemos hacer y pocas clarividencias las que tenemos en cuanto al once y al esquema de Xavi. Lo que está claro es que no va a poder contar con Camavinga, con el francés, que esta temporada pues había cierto optimismo de cara a cómo podría volver al papel que le iba a dar Xavi en un equipo un poco, pues eso, ¿no? Como venimos conociendo los equipos de Xavi, dinámicos en el medio del campo, un poco de escudero de los peloteros, veíamos allá a Camavinga. Tengo aquí los datos, son 35 partidos los que se perdió el francés la campaña pasada por 4 lesiones. Esta temporada aún no ha empezado y el francés vuelve a caer lesionado y se tiene que perder parte de este inicio liguero por un esguince de tobillo. No sé, chicos, si se puede estar acabando la paciencia con Camavinga, que no termina de romper en el Real Madrid.
Yo niego la mayor en muchas cosas. Por ejemplo, Camavinga es un crack, pase lo que pase. Segundo, yo creo que va a tener más roles con Xavi Alonso. Tercero, Xavi Alonso no tiene una forma prescrita de jugar. Es decir, Xavi Alonso no va a jugar a una sola cosa. Xavi Alonso es muy listo. Xavi Alonso a veces va a jugar con 5 en defensa, a veces con 3. No, es totalmente diferente a Ancelotti. Ancelotti estaba muy claro a lo que se jugaba desde un principio hasta un final. No, con Xavi Alonso todo ha cambiado. Es diferente, ¿eh?
Ajá. ¿Pedro?
Hombre, yo creo que si por algo hay que definir las 4 temporadas que lleva Camavinga en el Real Madrid es porque es muy extremista en todo. O sea, cuando juega bien, juega muy bien. Cuando juega mal, juega muy mal. Me refiero cuando ha visto muchas tarjetas que no eran necesarias. No.
Penaltis que le han pitado y que ha provocado, claro, innecesarios. Sí, es verdad.
Es una persona muy extrema, que todo lo hace o muy bien o muy mal. No hay un término medio. No es como, pues como decías tú, Toni Kroos, ¿no? Que siempre ha sido un 7 o días 10, ¿no? Pero nunca bajaba del 7. Era muy regular. Y Camavinga en ese aspecto es irregular, en que cuando lo hace bien destaca muchísimo. Es un box-to-box, mete hasta goles, ¿no? Recordemos en su debut contra el Celta, que marcó un gol. Yo me acuerdo de muchas cosas. Y luego, también para las lesiones, que nunca tiene una lesión de un día. O sea, si se lesiona, uh-huh, se lesiona para 2 meses. O sea, es extremo también hasta para eso. Que es como...
Bueno, escucha, mala suerte, en este, ¿no?, sentido, ahora mismo solo se ha hecho un esguince. El pie tampoco es para mucho tiempo, sí, pienso yo.
Sí, pero también ha habido veces que era una lesión muscular de 12 días y se ha prolongado un mes. Yo no quiero ser aquí médico, no tengo ni idea de los plazos. Más o menos se apunta que puede ser eso, una o dos semanitas como mucho. Pero al final yo definiría, como digo, a Eduardo Camavinga como un jugador muy extremo en el Madrid, que cuando ha tenido lesiones han sido golpes duros, y cuando ha jugado muy bien, muy bien, y cuando ha tenido que jugar peor, pues ha sido más destacado cuando jugaba mal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener confianza en él porque es muy joven.
Uh-huh. Para mí, titular, sin duda, siempre.
Pues
alto y claro.
Sí, eso te iba a decir yo, Pedro, me lo has quitado de la boca. Espera, porque alto y claro os voy a dar yo este consejito antes de hablar del Fútbol Club Barcelona, porque joder, vaya veranito que nos están dando en Can Barça. Y es que precisamente estando ya en veranito, ya sabes lo que toca: fichajes. En breve voy a hablar con Diego Pico sobre ello, porque comienza el baile de jugadores, de fichajes que hacen los clubes con una sola idea: que su equipo quede alicatao, que dirían los castizos. Y si tú quieres que los que quede alicatao sea tu baño, en Bricolaje Moraleja tienes una amplísima gama de tamaños y diseños. Así que tengas el estilo que tengas, en Bricolaje Moraleja seguro que lo encuentras, y sobre todo a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué estás esperando? Acércate a Brico Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o entra en bricomoraleja.com a encontrar los azulejos que te gustan e incluso llevarte los puestos, ya que cuentan con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichajes de Jorge Méndez. Y fichajes son los que quedan por inscribir en Barcelona. Ayer, trofeo Gamper, trofeo para presentar precisamente a esos fichajes. Y joe, Pedro, sobre todo a ti, que hablamos la semana pasada, Carlos, también te digo, si hace una semana al oyente y a mí nos preguntan o nos dicen que Ter Stegen va a coger el micrófono con brazalete puesto, por supuesto, con el 1, como también llevaba Joan García, y va a alzar la voz y hablar como máximo representante del vestuario y no sé, dedicar unas palabras a la afición, yo, chicos, perdonadme, y el oyente seguro que también, no nos lo creíamos.
No, es totalmente inesperado y alucinante, a la par que comprensible si empiezas a atar cabos.
¿Por?
Yo creo que Ter Stegen, pues porque Ter Stegen al final se enfrentaba a una situación complicada, teniendo en cuenta que el Barça pues seguramente le iba a apartar, iba a encontrar la manera, porque al final el Barcelona siempre encuentra la manera, ¿no?, de salir por la vía más rápida, y al final iba a ser peor para él. Año de Mundial, no iba a jugar, se iba a ver relegado, y yo creo que dando este paso al frente, aunque quizá le quiten el número y no sea titular, va a limpiar un poco mejor su imagen. Al final, siempre un jugador tiene mucho más que perder contra un club, y si hablamos encima de un club transatlántico, ¿no?, como es el Fútbol Club Barcelona. Uh-huh. No dejo de creer que es sorprendente, pero a la vez el Barça lo necesitaba, porque era el Gamper, era la presentación delante de su afición, y era impensable que no fuera Ter Stegen, que hubiera tanto lío, y dentro de ya el lío que tienen, ¿no?, ellos. A mí me recuerda un poco la situación del Barça, no sé si has visto la película In Time, o no sé si la habéis visto vosotros, sí, la película In Time,
sí.
Tenían un
marcador en el antebrazo, ¿te acuerdas?
Una cuenta atrás.
Yo
digo, es que todos los veranos están al límite, o sea, al límite con la calculadora, al límite con el tiempo, haciendo cábalas, números, o sea, es que me parece, aparte de una gestión un tanto cuestionable, me parece increíble cómo sacan siempre adelante todo. Ya veremos en qué cuestionables formas, ¿no? Pero el equipo es un equipazo.
Sí, Carlos.
No, yo me retrotraigo al 31 de diciembre del año pasado, cuando lo que siempre había sido habitual es que jugadores como Dani Olmo y como Pau Víctor tenían que estar fuera del equipo, pues de repente, solo por ser el Barça, esto no ocurrió, sino todo lo contrario. Luego, por supuesto, el Barça ha sido mejor que el Madrid, ha ganado la Liga, tal y cual. Luego, el tema del estadio. O sea, ¿cómo se puede jugar un Joan Gamper en un estadio para 6.000 personas? Pues porque otra vez más se han equivocado, se han precipitado en dar de alta el Spotify Cup, ¿no?, como se llama ahora, cuando tiene más de 200 deficiencias, que se dice pronto. Y luego lo de Ter Stegen, es que no es normal que de ser titular en una temporada, al principio de la siguiente ya no tenga ni número. Y no sé exactamente qué ha pasado para que Ter Stegen diga que sí. Pero algo ha tenido que pasar bastante tocho, porque no es normal esto, y porque un tipo como Ter Stegen no tiene por qué pasar por esto.
Uh-huh. Pues, decías, ¿no, Pedro, que era increíble, ser, ¿no?
¿No creéis que puede ser porque le han buscado una salida que todavía no se puede hacer oficial, en el que le van a pagar un sueldo tan grande que pueda ser un poco, que concuerde, ¿no?, con lo que quiere Ter Stegen, que le permita jugar minutos para poder estar disponible para Alemania en el Mundial?
Claro.
Pero que de momento, como Joan Martínez no está para inscribirse, pues no le pueden echar todavía. Es que es una situación de locos. Es que yo creo que va a jugar Iñaki Peña, que también se va a ir la primera jornada.
Sí, es que de hecho es el que está inscrito, ¿eh? Porque ni Chesney, ni Joan García están inscritos. Yo, a mí me sorprende mucho, Carlos, Pedro, que en año de mundial, con lo que le ha costado a Ter Stegen asentarse y tener la posibilidad de jugar un mundial de titular, como portero de Alemania, pues ande en estas, ¿no? Yo lo hubiera visto, y es opinión personal, muy personal, que comparto con vosotros y con los oyentes, que ya has hecho todo, 11 temporadas en el Fútbol Club Barcelona, mercado no te va a faltar, tu entrenador ha dicho que tienes que jugar para ser titular, pues oye, habrá un montón de equipos en los que puedas contar, los que puedas firmar, y seguro que ser titular, ¿no? En un equipo Champion, por ejemplo, un equipo Europa League, que al final, pues te puede dar ese rédito para luego ocupar la portería titular en el Mundial, ¿no? Pienso yo.
Sí, hombre. Sí, al final Emiliano Martínez ha jugado en equipos,
por ejemplo,
no del Big Six de Inglaterra, y ha sido titular indiscutible con Argentina y determinante para ganar Copas América, finalísima y mundial. O sea, al final es más el rendimiento del jugador que otra cosa. Evidentemente, si se fuera, pues yo que sé, al Al-Nassr, al Al-Hilal, a Arabia, aunque cobrara una pasta, pues yo creo que ya no estaría en la élite, aunque bueno, ha habido muchos jugadores de Arabia que han jugado la Eurocopa o la Copa América el pasado verano, o incluso el Mundial de Clubes. Pero sí que es verdad que es una situación, como decíamos, bastante rara. Y es que, al final, yo creo que va a ser más fácil inscribir a Szczęsny, porque ya estaba en la plantilla que a Joan Martínez, que quizás sea el que juegue contra Mallorca en la jornada 1. Uh-huh. Pero la situación es que es rarísima. Tienes 4 porteros, uno que no cuentas con él, otro que está lesionado, 2 que no puedes inscribir, te faltan dorsales, repites algunos. O sea, es que a quien se lo cuentes este es de chiste. Sí. O sea, es que es una situación compleja y rarísima para un equipo como el Barça. Pero ya no, y perdón que termine, pero ya no nos parece ni anormal, porque teniendo en cuenta todo lo que venimos, ya es una más, o sea, ya nos sorprende.
Eso es cierto.
Exactamente eso. No, yo te digo una cosa, hasta 31 de agosto, 11:59 de la noche, yo no me fío de nada ni de nadie.
Pues mira, escuchamos a Laporta hablando sobre el fair play financiero tan importante para las inscripciones de los jugadores que quedan por inscribir. Vamos a escucharlo.
Sí, sempre passen coses d'aquestes. Ara amb el financial fair play, amb tot el que és els límits salarials, doncs és una sèrie de normes que, doncs, bé, nosaltres estem interpretant-les de la manera que pensem que s'han d'interpretar, evidentment sempre consensuat amb la Lliga. El Marc André, doncs, a veure què diu el comitè mèdic respecte a la durada de la seva lesió, però potser podem aprofitar per...
Està dient el president, chicos, que hay que a ver qué dice el comitè y esa junta de la Liga en referencia a esa baja, que el tiempo de baja que puede tener la lesión de Ter Stegen, poco menos que encomendando a esa baja de Ter Stegen para firmar y poder inscribir a los jugadores, ¿no? O sea, que está como, no sé, dejándolo todo, apostándolo todo al blanco, que en este caso sería el periodo de baja por encima de los 3 meses del portero alemán, de Ter Stegen, ¿verdad?
Pero es que, como dices tú, el apostar todo al blanco al Barça le va muy bien, porque siempre sale blanco. Y eso que blanco, por otro lado, no es el mejor
sí.
de los colores.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Sí, sí, siempre sale blanco, siempre, oye. Es una cosa... Por cierto, la federación ha destituido a Montse Tomé.
Sí, justo estaba ahora mismo... viéndolo, que os lo iba a decir ahora mismo, que efectivamente la federación destituye a Montse Tomé y nombra a Sonia Bermúdez. Bueno, pues algo con lo que abríamos este debate, algo con lo que abríamos este programa, que estaba cantado, nos lo decía José Félix Díaz, que era quien firmaba la noticia en Marca, que la federación, repito, a las 2:00 p.m, 2:01 p.m, en directo en Radio Marca, programa del verano, contando que la federación no renueva a Montse Tomé y nombra a Sonia Bermúdez. Para cerrar con este tema, chicos, valoración muy rápida, ¿cómo lo veis?
Normal, simplemente normal. Además, dentro de el papel últimamente predominante que está haciendo la selección femenina de fútbol, últimamente, además, Montse Tomé no estaba tan bien. Uh-huh. A mí todavía me duele el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos, todavía me duele.
¿Pedro?
para mí esperado, el titular es esperado, o sea, cuando suena el río, pues agua lleva, ¿no? O sea, al final, pues era lo más normal. Evidentemente no vamos a entrar en detalles de si era justo o injusto, porque aquí solo gana uno, y no ganó España, pero evidentemente estuvo siempre cerca y rozando títulos, y al final, pues bueno, las jugadoras no casaban con ella, es una realidad. Y vamos a ver qué tal Sonia Bermúdez, a la que aprovecho para desearle la mejor de las suertes y que revalidemos el Mundial, ojalá.
Por supuesto. Mira, para hacer una pequeña valoración de lo que ha sido estos dos años de Montse Tomé al frente de la selección española femenina, conquistó la UEFA Nations League, que es sin duda su máximo logro, finalizó en cuarta posición, como ha dicho Carlos, que todavía nos duele un poquito en los Juegos Olímpicos de París, llegó a la final de la Eurocopa el pasado 27 de julio, donde perdió en penaltis. Creo que esto hay que recalcarlo, frente a Inglaterra, y ese fue precisamente el último partido de Montse Tomé al frente de la Roja, que ya es historia del banquillo, y ahora se abre la nueva era para Sonia Bermúdez. Veremos con qué cuerpo técnico y veremos si trae alguna modificación. Chicos, estábamos hablando del Barça, de las inscripciones, y no sé si os sorprendió la salida de Íñigo Martínez. Mira, sobre esto también hablaba el presidente del Fútbol Club Barcelona.
Se'n va per la porta gran després d'haver fet una temporada extraordinària, única a la història, perquè vam guanyar tres títols. Ell va ser una figura determinant. Tots haguéssim volgut que hagués fet aquest any que li quedava contracte, però a vegades a la vida d'un futbolista passen, doncs, el tren amb unes oportunitats que qualsevol professional s'ha de pensar a nivell familiar, a nivell...
Dice el presidente del Barça que esta es una oportunidad única que se le presentó a Íñigo Martínez, y que deja el Barça después de una temporada espectacular en la que, chicos, para mí, Sergio Torres, a la 1:03 en este programa del verano en Radio Marca, fue el mejor central de la Liga el año pasado. Baja sensible, y me gustaría a mí ver a Hansi Flick cómo recoloca la defensa, teniendo en cuenta que Araujo no es ese perfil de defensor como le gusta a Flick y como viene defendiendo el Barça, sobre todo en la última temporada.
Pues es un buen central
sensible,
pero es perfectamente sustituible, ¿eh? Además, con la cantidad de defensas que tiene el Barça, no creo que se note demasiado. Y por otro lado, pues para él, joder, es que tiene que hacerlo. Es decir, tiene que hacerlo.
¿Tú crees que no se va a notar demasiado?
¡Buah! Yo creo que todo lo contrario.
Yo creo que mucho, ¿eh? Yo creo que se va a notar mucho, Carlos, ¿eh? Yo estoy con Pedro ahí, ¿eh?
Yo digo que por muchos centrales que tiene, no se va a notar mucho. No es el mejor para mí, no es el mejor de la temporada pasada, pero sí que lo ha hecho a muy buen nivel, eso está claro. Pero yo creo que con tantos centrales, algo harán seguro.
Es que, Carlos, yo creo que era el líder, no en la sombra, pero sí que el que hacía jugar mejor a los demás. Y eso se tiene que notar, ya no solo por su veteranía, sino por la impresionante temporada que hizo. Yo creo que las carencias que tenía, por otro lado, normales, por la edad, Pau Cubarsí las tapaba a Íñigo Martínez. Las subidas de Koundé las sabía gestionar. La lesión de Balde, que jugaron otros jugadores, ¿no? Y eran Martínez, sí. Ha jugado también. Las ha sabido solucionar. Y yo creo que sí que se va a notar muchísimo. Es una baja muy sensible, que por otro lado ha causado pues mucha simpatía en estos dos años Íñigo Martínez en el aficionado medio culé, y yo creo que lo van a sentir mucho más, tanto los aficionados como Flick, que el propio Laporta, en lo que sí que coincido con Carlos, que va a decir, bueno, tenemos a Ariel García, tenemos a Christensen, tenemos a Araujo, veremos si Koundé y pruebo otro lateral derecho, en el que yo creo que en la directiva dicen, bueno, hay jugadores de sobra, y confiamos en Flick. Pero el aficionado y el propio Flick, por diferentes opciones, tienen una papeleta gorda y a pocas semanas de empezar la liga. Para mí es una baja muy sensible para Barcelona.
Con 32 años y sabiendo la oferta que se ha, por la que se ha ido, yo creo que... primero es que es una oferta que no se puede imaginar ni de lejos. Y luego con esos 32 años y con el buen servicio que le ha dado al Barça durante dos años, no ha sido mucho, pero yo creo que además, sabiendo que hasta el 31 de agosto a las 11:59 de la noche todavía hay mercado, yo creo que eso lo están haciendo bien, y además no dudo de que a lo mejor viene otro. Fíjate lo que te digo.
Que por cierto, Íñigo Martínez debutó ayer en los Juegos Mediterráneos contra la Almería.
Sí. Ha sido llegar y besar el santo, ¿eh?
Bueno, perdieron 3-2 con el Almería. que por cierto marcó Sergio Arribas y, sí, y doblete de Cristiano. O sea, vamos, un partido muy disfrutable. Los de pretemporada que he visto es uno de los que más me ha gustado, porque muchos goles, mucho dinamismo. Bueno, pero Íñigo Martínez nada más salir, al día siguiente ya estaba de titular con el Al-Nassr, evidentemente, pues un equipo que le necesita como el comer en defensa.
Jugó yo feliz, Pedro, que no pude ver el fuego del partido.
Sí, titular con Mané, con Bento, con Cristiano, por supuesto. João Félix, que se ha adaptado bastante bien a Al-Nassr. Evidentemente es un jugador con muchas cualidades, con menos cabeza, y que en un fútbol más, no simple, pero sí más sencillo para un jugador joven, pues va a tener que destacar muchísimo. Y ahora mismo el Al-Nassr de Cristiano es más favorito que otros años para poder conseguir títulos, que es algo que se le resiste al Al-Nassr y a Cristiano en Arabia.
¿Os imagináis una vuelta al fútbol europeo de João Félix, Carlos?
Yo ya no. Y mira que he sido muy João Félixista.
Por eso te pregunto. Ya has dejado de confiar en él, ¿no?
No, totalmente, porque es que además donde iba, con perdón, la cagaba. Hostia, es que no. Yo creo que tiene que estar ya ahí y a ver qué pasa con él. Yo creo que allí sí estará bien, sí dará lo que tiene dentro, porque para mí es bastante más de lo que ha representado en estos últimos años. Pero yo creo que ya es allí donde tiene que destapar el tarro de las esencias, a ver si de verdad lo hace alguna vez.
Volviendo, chicos, al tema Barça, del que me he salido para hablar de João Félix, casi nada, hablando de João Félix en
Al-Nassr. Jugó en el Barça.
Efectivamente, que jugó en el Barça. Y decía, chicos, no sé si este Barça da un poco de miedo a los rivales. Y me explico, una gira asiática impecable, un Gamper impecable, 5-0, le endosó al Como con goles de Fermín por partida doble, también de Lamine Yamal y también de Rafinha, y con un equipo que viene muy descansado en comparación con los otros grandes. Quizá el Liverpool, que no jugó el Mundial de Clubes, también tiene cierto descanso más con respecto a sus rivales, pero del resto se me vienen pocos a la cabeza que hayan tenido el descanso que ha tenido el Fútbol Club Barcelona. Quizá esto, chicos, le puede dar ventaja a un Barça que puede poner la directa en los primeros partidos, donde Real Madrid y Atlético de Madrid, ambos en construcción, pueden ir dejándose puntos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, a día de hoy el Barça es el único favorito a la Liga, para mí. El único favorito a la Liga, porque ha tenido mucho descanso, porque tiene muchos jugadores, y además porque el Madrid con Xavi Alonso, pues tienen que hacerse el uno al otro. Con lo cual, para mí, el único favorito, fíjate lo que te digo.
Pedro, ¿compartes?
Yo no por salirme del debate, solo por puntualizar, el Liverpool ayer perdió la Community Shield con el Crystal Palace,
efectivamente.
Es verdad, con los penaltis, tampoco vamos a crear aquí un mundo, pero bueno, que no por ser y estar más descansado vas a tener que jugar mejor. Volviendo al Barcelona, yo creo que coincido con absolutamente todo el mundo que nos escuche, es el gran favorito y el rival a batir. También tiene que lidiar con esa presión del año 2 de Flick, en el que los equipos pues ya van a conocer y habrán tenido más tiempo para ensayar su fuera de juego, para controlar y tener mejor estudiado tanto a Rafinha como a Lamine Yamal. Veremos el nivel de Rafinha, que bueno, pues el año pasado fue superior a lo que todo el mundo pensaba. Veremos si se mantiene. Yo creo que Lamine Yamal sí lo hará y que incluso crecerá. Pero al final también es verdad que las pretemporadas simplemente son para rodaje. Yo no sacaría casi ninguna conclusión de las pretemporadas, porque luego hemos visto a equipos que han goleado en pretemporada y se la han pegado en la jornada 1. El Barcelona tampoco ha jugado contra rivales de entidad. Esto es un poco también para cualquier oyente que nos esté escuchando, transmitirle calma si no es del Barcelona, ¿no? De que es probable que arranque muy bien, pero que tampoco ha jugado contra ningún equipo espectacular. No se ha enfrentado a nada del otro mundo. Es verdad que ha tenido más tiempo para ensayar, ha tenido más tiempo para tener a todos sus jugadores y que va a ser una ventaja totalmente. Pero a la estadística me remito. Equipo que empieza la Liga jugando en Son Mois, en Mallorca, nunca es campeón. Sin ir más lejos, la temporada pasada, jornada 1.
¿En serio?
No. O sea, todos los equipos que han empezado jornada 1 en Mallorca, no contra el Mallorca, no han sido campeones. El año pasado, que el favorito era el Madrid, jornada 1, 1-1 en Son Mois contra el Mallorca, no ganó la Liga. Y además, el Real Madrid, siempre que ha empezado jornada 1 en casa contra Osasuna, ha sido campeón.
Pues ojo, ojo, eso, esa es buena, Pedro, esa es buena. Yo creo que ya podemos dar por finiquitada la liga. Mañana hablo con López y con Irra, que no se presenten a hacer marcador. Hablamos ahí con quien haya que hablar en el periódico y que vayan preparando la portada para el final de liga,
Quitarme la liga, que empiece el mundial.
Venga. Muy bueno, Oye, datos reveladores, Carlos, vamos a hacer como que no lo hemos escuchado. Y no sé, te quiero escuchar a ti un poco qué piensas de este Fútbol Club Barcelona, este inicio de los de Flick, que quizá teniendo en cuenta sensaciones y guiándonos por un poco lo que hemos visto, no tanto por esta pretemporada, que como bien dice Pedro, los rivales no son de enjundia, sí que hemos visto que el nivel de la temporada pasada, que fue altísimo, se mantiene, ¿no? Y que las bases y que las nociones de los futbolistas, pongas a quien pongas, son las mismas que la temporada pasada, que llevó al éxito al Fútbol Club Barcelona y que a puntito estuvo y rozó la final de la Champions y que se llevó el título de Copa y de Liga.
No, está claro que el Barça, además, o sea, además de la ventaja que de por sí tiene, porque tiene un equipazo, es que además el modo de jugar de Flick, que es muy al ras del fuera de juego tal y cual, está totalmente entrenado cuando por todos los demás, el Madrid, todos los demás, pues todavía tienen que hacer muchísimo, con lo cual esto, unido al descanso que han tenido, es que además va a hacer, para mí, que en las 10 primeras jornadas ya tenga diferencia no poca. Te quiero decir, 3 puntos, 4 puntos, vamos, como mínimo, me parece a mí. Pero por eso, porque están todos totalmente conjuntados y porque lo del fuera de juego en ataque, eso lo hacen muy profundamente bien. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, pues el Madrid todavía tiene mucho que hacer en ese sentido. Uh-huh. O sea que, y encima, tal y como están tanto Lamine Yamal como Rafinha, es que va a ser terrible. Lo de defender a esa gente va a ser terrible.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Chicos, vamos a ir cerrando la tertulia, que me voy a pasar a hablar de fútbol con una estrella de la música, sí señor. Ahora os cuento quién. O sea, no os voy a decir quién para que os quedéis escuchando, ¿vale? Pero os va a molar y sabe mucho de fútbol y va a molar un poquito de previa con él. Pero antes, rápidamente, el Atlético de Madrid, ¿cómo lo veis este año? Pedro, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que la llegada de Raspadori, que ya es un hecho a falta de oficialidad, sí, le va a dar un plus en ataque. Hablaban del nuevo Correa. Bueno, Correa es mucho Correa, es una leyenda del Atlético de Madrid. Pero yo creo que ha fichado mucho y bien. Tengo la sensación de que por primera vez en mucho tiempo es un gran mercado para el Atlético, pero hay que saber darle forma. Uh-huh. Vamos a ver si da con la tecla. Es que pasa un poco con el Madrid, ¿no? Que también ha fichado mucho y parece que bien. Que es un proyecto en el que, bueno, tienes que contar con canteranos, tienes que contar con los nuevos fichajes, los que te funcionaban el año pasado. O sea que son muchas cosas, pero no por extenderme. Yo creo que el Atlético de Madrid, como digo, ha fichado bien. Uh-huh. Parece que Griezmann ha recuperado el gol. Tiene muchas alternativas y mejores que el año pasado. Lo de Baena es que es, para mí, el fichaje top. Así que yo le doy como candidato, que no gran favorito para esta liga, y que como se despiste el Barça, como se despiste el Madrid, pues puede pelearla. Veremos hasta qué mes.
Pues yo creo que, mira, 6 refuerzos.
Sí.
Desde luego, Baena es el mejor con diferencia, pero también Janko, Cardoso, Armada, Ruggeri y Pubil, que además ya están inscritos. Yo creo que hacen una buena plantilla. Además, también Musso y Lenglet, pues ya están totalmente integrados en esto. Pero es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya al Cholo Simeone ya son demasiado, ya es demasiado tiempo. Ajá. Ya es demasiado tiempo. Y siempre, desde el año 2020-2021, donde ganaron la Liga, por cierto, un poquito de aquella manera, pues desde entonces ya...
es verdad. O sea,
segundo puesto, tercer puesto, ya con eso es suficiente. Y no es suficiente porque el Atleti ya no es como era antes, ya no es como era hace 10 años. Ahora ya es un pedazo de equipo con una pedazo de, vamos, de budget, ¿sabes?
Cierto, cierto.
De presupuesto. Con lo cual, sí, pero. Es decir, yo creo que en el segundo escalón tienen que, básicamente a la par o casi, Atlético y Real Madrid, pero yo creo que ya el Cholo Simeone, yo creo que ya ha cubierto su etapa en el Atlético de Madrid.
Pues Carlos Gil, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros y seguramente que esta semana te volvamos a escuchar. Te convocaré para otra, ¿vale? Si tú quieres.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Carlos. Pedro, muy rapidito, nada, te despido, poniendo en valor lo que ha hecho Palou, que no se nos olvide, que es que me tengo que ir sí o sí porque ya tengo al siguiente prota, pinchado, pero muy bien lo de Palou, histórico, así que si te parece, esta semana te pego un toque y hablamos tranquilamente de ello, ¿vale?
Perfecto, porque es una leyenda del automovilismo español.
Y hay que hacerlo. Pedro Blanco, gracias, chao.
Gracias a ti, hasta luego.
2:16, una hora menos en Canarias, seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
En Radio Marca lo damos todo. Y como tantos deportes hay para tantos gustos, lo mismo ofrecemos al oyente más musical. La noche se mueve. Escucha los miércoles el caserío de Chitu Gómez para descubrir lo último en reggaetón. Los viernes son para Natalia Freire y su cultureta musical con la Deporteca, seguido de DJ Flecky con su Electroshock, música electrónica y Remember. Y para el sábado por la noche no dejamos de movernos con el buen indie de José Luis Álvarez Escarabajano en La Alternativa y el rock and blues de Luis Beamut y su Delta Cadillac. Sin música no hay radio. Y en la radio del deporte lo sabemos. Radio Marca. Lo damos todo.
Alégrame el día, muchacho.
No tengo nada que perder, nada que perder. Creo que, sin jurar porque me muera, puedes ver que cambié de verdad y puedo hacerte bien. Siento que no tengo nada que perder. Ahora nada como fue, lo que quiera yo te espero.
2:20, ahora nada es como fue. Me quedo con esa frase. Hola, Juancho Márquez, ¿qué tal? Muy buenas. Juancho, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me oyes?
Ahí,
¿me
oyes? Te digo perfecto. Sí, sí. Que digo, ahora nada es como antes, me quedo con esa frase. También la podemos ligar al fútbol, Juancho. Empezamos fuerte, ¿eh?
Bueno, en un sentido más profundo, esta no me la esperaba, ¿eh? En un sentido más profundo, yo creo que sí. Ahora tengo yo ese punto de melancolía, de romanticismo, un poco de fútbol más antiguo, no, sí, tú
sí,
lo sabes.
Que por eso, yo sé que tú eres de los míos, que tú eres del Real Madrid, de la camiseta de Teca, del Barça de Romario, de ese fútbol, ¿no? No tanto del de ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el verano, Juancho? Me imagino que muy liado. Te agradezco enormemente que saques un ratito para atendernos y charlar de fútbol con nosotros. Algo de música vamos a hablar también, por supuesto. Pero no sé, ¿cómo llevas el veranito?
A ver, la verdad que tranquilo, ¿no? La gente de Elche piensa que los que nos dedicamos a esto estamos en verano muy liados, y la realidad es que hacemos esto para intentar trabajar lo menos posible. Así que quitando cuando te toca ir a algún festival o así, que yo ahora mismo llevo una semana aquí en Galicia, en un pueblo que se llama Viveiro, al norte de Lugo.
Qué envidia.
Y aquí estoy, maravilla. Tú estás ahí en la redacción, ¿no?
Sí, aquí estamos, aquí estamos. Por eso te tengo mucha envidia, te tengo mucha envidia. Y me imagino que, Juancho, por supuesto, muy, muy liado con lo tuyo, con festis, actuaciones y un montón, bueno, te debes a tu público, ¿no? Que dirían los antiguos, pero con un ojito, Juancho, en el fútbol, que deporte que sé que practicas, que sé que amas, que te gusta. No vamos a decir el equipo que eres, por supuesto, tranquilo, eso me lo guardo para mí.
No hace falta que digas que soy del Madrid, ¿no?
Entonces, no sé, Juancho, si estás siguiendo un poquito la actualidad del Madrid, del Barça, también del Atleti, que se está reforzando muy bien. No sé, ¿qué esperas de esta temporada?
Sí, lo voy siguiendo. Yo, sabes que, bueno, ya te lo dije ese día porque nos conocemos personalmente. Sí. Yo siempre, bueno, ahora en verano escucho menos la radio porque estoy de vacaciones, pero asiduamente siempre escucho Radio Marca, y si no, en la web estoy todo el día, bueno, por lo menos tres, cuatro veces al día me meto a ver qué pasa.
La actualizas, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, estoy un poco expectante, la verdad. Tengo ganas de ver cómo arranca el nuevo curso. Me apetece mucho ver al Madrid de Xavi Alonso. Tengo muchas dudas porque creo que faltan algunas piezas clave como para equilibrar un poco el equipo. Uh-huh. Creo que se repiten algunas posiciones que no harían falta, y que faltan algunas piezas, sobre todo en el centro del campo. La defensa todavía me genera dudas, y sobre todo, bueno, una pieza de delantero centro que la verdad que cuando vimos el Mundial de Clubes me gustó mucho Gonzalo, porque al menos encontramos un poco una figura de alguien que ganase duelos aéreos, que jugase un poco de espaldas, que provocase esa segunda jugada por ganar esos duelos, y no lo teníamos. Bueno, mi sensación todavía sigue siendo que no sé cómo Xavi va a encajar a Mbappé con Vinicius, porque me parece que los dos son de posición, no, más extremo izquierda que otra cosa, y sí, se entorpecen un poco. Entonces, bueno, tengo ganas de verlo porque es uno de mis entrenadores favoritos, y la verdad que, bueno, que los equipos están reforzando bien, y creo que va a ser una temporada bonita.
Del Barça, Juancho, ¿qué te parece? Porque lo hemos visto a un nivel estratosférico. Es cierto, pretemporada, me vas a decir, Sergio, los rivales del FC Barcelona en esta pretemporada, poco menos que los que jugamos tú y yo los domingos, pero bueno, que ya es una piedra de toque importante, ¿no? Y yo creo que manteniendo un poco el alto nivel, ¿no? Que mantuvo el FC Barcelona la temporada pasada, con un Lamín, Juancho, que...
Da miedo.
Sí,
a mí me parece espectacular. Ya me sorprendió el año pasado que tan rápido pudiesen adaptarse a jugar a ese nivel, a sobre todo tener esa verticalidad y no sé, ser tan agresivo, ser un equipo en el cual bueno, se notaba que no importaba que fuesen perdiendo 2-0, creo que tenían una confianza en sí mismos en el cual sabía que independientemente de cómo fuesen las circunstancias eran capaces de levantar cualquier partido. Y este año también sí que veo, bueno, por lo que he visto en los partidos de pretemporada, que siguen un poco con esa dinámica, ¿no? Incluso siento que a veces un segundo año también sirve como para incluso mejorar o afirmar un poco todo el trabajo que se ha hecho en una primera temporada. Yo creo que, pues muy a mi pesar, creo que veremos un Barça bastante fuerte este año.
Oye, ¿y el Atleti? Porque vengo hablando aquí en esta sintonía del gran mercado que ha hecho el Atlético de Madrid. Le falta la guinda, que dice Isaac Suárez en las páginas de Marca, que será Raspadori. Un gran mercado, y a ver, ¿no? Si este año el Cholo pues da con la tecla y los pone a todos a jugar, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que este año han ido all-in, ¿no? Creo que durante los últimos 15 años, pues, ha sido un equipo que ha ido muy en crecimiento, y ya hace tiempo que se asentó en los equipos más punteros de Europa. Y ahora siento que el Atleti y los aficionados del Atleti necesitan algo más, ¿no? Yo creo que ya, de alguna forma, se han cansado de conformarse con ser terceros, ya lo son de hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahora, pues eso, ansían títulos, y creo que necesitan hacer una apuesta en la cual ya compitan contra cualquiera, que siempre lo hacen, pero no sé, tengo la sensación de que quieren aspirar a todo, así que me apetece también mucho ver a este Atleti, que, vamos, bajo mi punto de vista se ha reforzado mejor que nunca en los últimos tiempos.
Y de lo, y del resto, Juancho, que nos, vamos, nos merece el mismo respeto que los tres grandes que acabamos de hablar. El Sevilla, he hablado con Pineda ahora, que está justita la cosa. Buen Betis, se viene buen Betis, aunque Isco no sé si lo has visto o...
Sí, lo de Peroné, ¿no? Tiene sí, 3 meses, ¿no?
Eso es, lesionado, se habla de 3 meses. Luego están por ahí el Villarreal, el Athletic Club, que van a jugar Champions este año, el Rayo Vallecano, al el cual yo estoy ahí cada domingo con Pablo Villa en la retransmisión en Marcador, equipitos ahí que este año nos pueden dar una sorpresa, ¿verdad?
Sí, la verdad que me apetece mucho ver este tipo de equipos en Europa, ¿no? Ver eso, al Atlético, al Villarreal, al Betis, que también, bueno, yo nací en Sevilla y tengo mucha familia bética, entonces al Betis le tengo un cariño especial, al Rayito. Tengo ganas de ver cómo compiten. Lo bueno de los equipos españoles es que siempre compiten, son guerreros, ya además se ve, ¿no? Si te fijas las últimas finales europeas, no sé si tengo entendido que tú sabrás el dato mejor que yo. Uh-huh. Creo que de las últimas 24 finales europeas que jugaron equipos españoles, creo que la única que se perdió fue la del Betis.
Eso es, efectivamente, eso es, sí señor. Joder, te vamos a fichar, Juancho, como comentarista. Comentarista y cantante. Te vamos a poner cuando te llamemos abajo, comentarista y cantante.
Ver, tú sabes que si me hubiese dado las piernas, hubiese preferido jugar al fútbol.
Es verdad.
Que ser cantante, pero...
Lo sé.
Pero como también sabes que he fallado alguna de vez en cuando, no...
Eso, no, mira, no quería decirlo, pero mira, 2:27, lo voy a decir, Juancho va justito de gol, y ahí lo dejo, ¿eh?
Sí, también he de decir que Sergio, si tocase las que tiene que tocar, en vez de intentar regatearse todas.
Eso también es verdad.
Bueno, lo que te decía, que eso, que tengo muchas ganas de verlo. Es cierto también que hay una parte en la que creo que sobre todo estos equipos de zona media, en comparación con equipos Premier, y demás, está un poquito descompensado, porque al final la capacidad que tienen para reforzarse es mucho menor. Entonces, si bien es cierto que Madrid, Barça, Atleti, pues tienen la capacidad de competir y un poco y adaptarse al panorama europeo, estos equipos en medio, pues al final creo que sobreviven también a base de calidad, de la cultura, del gusto un poco que tenemos de por el fútbol en España, pero eso, tú ves un equipo medio de Premier y tiene la capacidad de hacer fichajes millonarios cuando muchas veces lo tiene la Liga Española, sobre todo esto de clase de tabla media, pues tienen que hacer cábalas para intentar formar un equipo compensado y equilibrado.
Hablando así un poco del resto de equipos, me viene a la cabeza el Oviedo, con Santi Cazorla, y joder, yo que te escucho mucho y te he escuchado de siempre, muchas referencias haces a fútbol, a futbolistas, y joder, sí. Si una buena, Juancho, ya esta no te la cobro, sería Cazorla y el Oviedo, porque joder, ver a Santi un último baile en primera con el 8, vistiendo la camiseta del Oviedo, que además él fue parte importante, ¿no? Me acuerdo ese golito de falta que metió en el playoff, importante, y joder, que mola mucho,
Sí, tengo ganas de verlo. De hecho, el otro día vi a Cazorla, estaba en el concierto de Estopa, que coincidimos, sí, tocábamos nosotros, y luego justo después tocaba Estopa, que aparte tengo muchos amigos de la banda de Estopa, y justo estaba ahí Cazorla a mi lado, viendo el concierto. Lo que pasa es que no le dije nada, yo para eso sabes que soy...
Ya, lo sé.
Soy comedido. Solo he pedido una foto una vez en mi vida, y fue a Diony, el de Camela, es la única persona a la que le he pedido una foto. Hostia. Pero tengo ganas de verlo, y además el Oviedo me sorprende, ¿no? Me sorprende, ficharon a Rondón, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, le entrevistamos en la pizarra de Quintana, de hecho, hace poquito.
Sí, también decían que iban a por Jovic, ¿no? Que me sorprende un poco este Oviedo, como ambicioso, ¿no? Tengo ganas de verle. Aparte, yo vengo de para mí el Oviedo es un mítico, ¿no? Yo vengo de la época de Onopko y toda esta gente, ¿sabes?
Sí,
el Oviedo en primera, yo lo recuerdo. Y me apetece mucho como ver este nuevo Oviedo. Me parece que es un equipo histórico que merecía estar en primera, ¿no? Y una afición en la que, no sé, que vuelva a aspirar un poco a competir ahí con los equipos mejores de España. Tengo mucha ganas de verlo. Es un equipo, de los equipos que más me ilusionado, más me apetece ver este año, es uno de ellos, es el Oviedo.
Ah, por Santi. Oye, Juancho, te voy a poner un poco en un apuro. 2023, Within Center, o cuando jugaste, tuviste la oportunidad de jugar, que te voy a envidiar de por vida, en Old Trafford. Quédate con uno de los dos. Aunque yo creo que tengo clara la respuesta, fíjate lo que te voy a decir.
Old Trafford, sí, ¿por qué?
Totalmente, lo sabía.
Sí, lo que pasa, no sé si te acuerdas que te dije que jugaban un par de leyendas, jugaba con nosotros Berbatov y Wes Brown, que también formó parte del mítico equipo. No sé si era central, ¿eh?, o lateral. Yo creo que era central.
Sí, bueno, jugaba de las dos, pero sí, más central que lateral, sí.
Sí, bueno, formó parte del mítico equipo que ganó la Champions también. Pues mi entrenador en ese partido era Webb Brown y me sacó de lateral izquierdo y de central. Si tú ya sabes que tengo un día limitado jugando delantero.
Ya, pues imagínate ahí, ¿eh?
Si me pones lateral izquierdo, que encima soy diestro, imagínate, ¿vale?, la que estaba formando. Encima, claro, tenía todo la ansia por intentar marcar, pues cada vez que cogía el balón me iba hasta arriba, ¿sabes? Pues en el minuto 20 estaba ya pidiendo bomba de oxígeno.
Oye, háblame de proyectitos que tengas en mente, si se puede contar algo, Juancho, porfa.
Mira, pues ahora tengo ganas de hacer un poco un proyecto internacional, porque hice una campaña con una marca italiana, uh-huh, allí en Milán, en la que me nombraron embajador este año. Entonces, cuando fui a hacer esta campaña me quedé un par de días más, dije, para disfrutar de Milán, y al final, en vez de disfrutar, me quedé currando, porque me di cuenta que había como interés de parte de artistas italianos en trabajar conmigo. Uh-huh. Entonces ahí se me ocurrió una idea de decir, bueno, ¿y por qué no vuelvo más veces y hacemos un proyecto solo con un artista de Milán, ¿no? Y bueno, pues ya lo he terminado, se va a llamar Milano Series, y eso me dio un poco la idea de volver a hacer un poco lo mismo en diferentes lugares del mundo. Así que la siguiente ciudad, que si todo va bien será en noviembre, será Ciudad de México. Luego también quiero ir a Buenos Aires y hacer como, bueno, este tipo de mini proyectos trabajando en diferentes lugares del mundo, que me apetece, me ilusiona. Al final también te abre a conocer, no sé, nuevas culturas, nuevas formas de entender la música, y estoy un poco en esas ahora.
Qué guapo, sí señor. Oye, aprovechando que estuviste en Milán, ¿viste algún partidito en San Siro o Giuseppe Meazza? Depende de lo que veas, ¿no?
No me dio tiempo. Sí me dio tiempo cuando estuve en Roma, sí me dio tiempo a ver un partido de la Juve contra la Roma. Uh-huh. Te digo, hace tiempo, porque todavía jugaba el bicho ahí en la Juve.
Sí, sí, con
además
la 7.
Además que fue el día que se partió la rodilla a Zaniolo, ¿tú te acuerdas?
Sí, sí, claro. Sí.
Ese partido lo vi, pero esta vez que estuve, como tuve el día muy cuadrados, lo miré para ir. Sí que lo vi el estadio desde fuera, pero no me dio tiempo a ver ningún partido. Aparte, la última vez que he ido ha sido ahora hace 2 semanas, o sea que tampoco había nada. Pero me quedé con las ganas, la verdad. Me quedé con las ganas.
Yo te lo recomiendo, que yo estuve por allí hace unos mesecitos y pude ver el Milan-Empoli con golito de Morata. Yo creo que fue el último que metió con la camiseta del Milan, y muy chulo el campo y ambientazo. Muy guapo, muy guapo.
Y bueno, ¿Morata al cómo al final o no?
Morata al cómo, macho. Sí, señor. Bueno. Morata al cómo. Joder, lo que ha movido Morata, pues mira, tengo que hablar ahora con Diego Picó, que es el jefe de Marca Transfer aquí en Marca. Tú todo lo que leas y escuches de mercado, de fichajes, en la sintonía y en los periódicos de Marca, lo lleva Diego Picó, así que ahora, cuando cerremos la llamada, le tengo esperando, así que te sintoniza Radio Marca y te enteras de todo, que seguro que vamos a hablar de Morata, que está, si no está muy cerca, pues ya ha confirmado con el cómo lo que ha movido Álvaro, Álvaro. Y lo que seguirá moviendo, porque dice Juancho que su sueño es terminar en el Getafe.
Sí, verdad, sí que lo dijo.
¿Te acuerdas?
La verdad, ¿no?, que molaría. A ver, también digo que Morata dentro de... O sea, yo sé que es un jugador que genera controversia, pero yo creo que en todos los equipos suma cosas, ¿no? Es verdad que, bueno, le condena un poco que a veces en momentos importantes pues no ha tenido la determinación necesaria, ¿no? Pero es un tío que siempre saca cosas. Creo que juega bien de espaldas, se asocia bien. Creo que... como que cuando juega pasan cosas, ¿no? Como dice mi primo.
Sí, es verdad.
Porque tú lo conoces, siempre dice, sí, cuando está pasan cosas. Es verdad que dentro de ese pasan cosas a veces es un poco moneda al aire, pero no sé, a mí es un juego que me sigue gustando. Quizá no ha sido del nivel, megatop estrella de los últimos años del mundo europeo, pero siempre ha sido un delantero muy bueno. También, al final, dentro de todo, ningún jugador mueve tanto si no... No tiene algo, ¿no? Entonces, el Getafe me haría verlo, la verdad.
Estaría guapo. Un último, hemos hablado del último baile de Santi en Oviedo. Pues oye, que vuelva Morata a Getafe, sí, seguro que es un sueño para él. Eso lo tenemos claro, ¿no, Juancho? Sí.
Yo creo que sí, a mí me haría verlo. Mira, mi padre es abono de Getafe.
Sí.
Seguro que le disfruta, sí, sí.
Oye, dime.
No diga nada, digo, que es madridista, pero como vive ahí en Getafe, al final se enganchó a los azulones.
Te tiro dos de música. No sé, ¿qué te parece la acogida de Love Series? Que es un EP de 5 temas con el que continúas ampliando tu abanico musical. Kiki Morente, Dólar, no sé, yo he escuchado algo, ya sabes que yo tiro por lo flamenquito y me mola mucho, Juancho, mucho. De verdad que sí.
Ah, yo, Yo estoy muy contento porque creo que son canciones en las que hemos experimentado con, bueno, con estilos nuevos que no tenía. Uh-huh. De hecho, el primero con el que abrimos es un bolero, que no lo había hecho algo así nunca, y el segundo una cumbia, y creo que ha gustado mucho, sobre todo a nivel intergeneracional, ¿no? El otro día me escribió mi padre que del estilo de música, que ya es sorprendente, que me dijo, me acuerdo que me dijo, si no es lo mejor que has hecho, es lo más bello. Tú fíjate,
me sabes. Pues, no hay mejor crítico que un padre, ¿eh? Te lo digo por experiencia.
Sí, aparte, que mi padre es de la vieja guardia, ¿sabes? Sí. No es muy moderno. Y yo creo que es que son temas, o sea, son canciones muy bonitas, realmente. Muy, o sea, yo estoy muy súper contento con el proyecto este que hemos hecho, y bueno, recomiendo a la gente que le dé una escucha a este proyecto de Love Series. Yo, sí, sí. No sé, ya te digo, estoy satisfecho, creo que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho gusto, con artistas increíbles, con musicazos, que realmente una cosa que a mí me ha diferenciado, bueno, y tú lo sabes, es que al final siempre he apostado por lo musical, que no me conformaba en hacer las cosas sencillas, incluso en un contexto en el cual cada vez, bueno, prima más la forma fast food de hacer las cosas, pues yo sigo siendo un romántico para el fútbol y para la música también.
Lo sé. Me sorprendió, Juancho, y te lo digo porque tengo confianza, creo que los oyentes ya se han dado cuenta, me sorprendió esa vuelta al rap puro, que digo yo, allí por febrero cuando llovía y yo no andaba pasando un buen momento, escuchaba esas canciones sin videoclip volumen 1 y también me gustó mucho y no sé por qué lo hiciste, si se puede contar y explicar.
Sí, a ver, al final, durante todo este tiempo, yo soy una persona que me ha gustado moverme en diferentes estilos, conocer diferentes, bueno, tipos de personas, de forma de hacer las cosas, pero es cierto que al final yo vengo del rap, que lo que me gusta es escribir, creo que lo que a mí me hizo conectar con la gente eran sobre todo las letras, y quería recuperar un poco esto, ¿no? El ser yo un poco más protagonista, sobre todo a la hora de poner en el centro el mensaje. Entonces, el formato en el que creo que mejor sé hacerlo es en formato más rap clásico, si se puede decir, dentro de que no es tan clásico, no es, por clásico no me refiero a noventero, sino el hecho de eso, bueno, de tener espacio para contar cosas y que el mensaje está por encima de los adornos, de alguna forma, y tenía ganas de poder contar algo en este formato y sinceramente no me apetece abandonarlo, sí que seguiré haciendo cosas diferentes, pero al final es de donde vengo y donde más cómodo me siento, ¿no? Es como jugar en mi posición.
Oye, y me hablabas de, ya te tiro la última, que nos has contado que estás por ahí de gira, que estás en Viveiro, en Galicia. Vas a ir para Argentina, me lo acabas de decir. ¿Tienes en mente, sí, si puedes, que yo sé que es muy complicado por gente que tengo allí conocidos, te vas a ver algún partidito del fútbol argentino, no sé, un Boca River, San Lorenzo, algún grande de por allí?
No sé si algún grande, ir a algún partido iré seguro. Por ejemplo, cuando estuve en México,
¿sí?
Hace año y pico, estuve viendo un partido en el Azteca.
Joder,
fíjate a mí también, menos mal que elegí ese partido porque fue el día de... Ajá. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas el estadio este que hubo la tragedia que murieron 17 personas?
Ah, sí.
¿Dónde era? Sí. Fue justo el mismo día.
Espera, que tengo aquí el ordenador rápidamente. A ver... Fue en el estadio, a ver. Fue por marzo del 22, ¿te suena? En el estadio del Querétaro.
Ah, en Querétaro, sí.
Eso es.
En Querétaro.
Sí, señor.
Fue hace más. Pues ya te digo, menos mal que elegimos ese estadio en el otro, ¿sabes? Porque fue las imágenes, yo me acuerdo que estuve soñando con las imágenes que vi durante días.
¿Y estuviste allí, Juancho?
Estuve en México, pero claro, íbamos a ir a ver algún partido, algún estadio, y al final decidimos ir al estadio Azteca, ¿no? Que es más mítico, pero
claro.
Pero que si nos hubiera pillado un poquito más cerca del otro lado, hubiéramos ido al otro, ¿sabes?
Joder, pues,
y verdad que es sorprendente.
Sí, sí.
Pero bueno, eso, que la verdad que el estadio Azteca me gustó bastante. Encima me sorprendió que es súper barato, rollo por 20 euros. Cogimos unas entradas VIP en la cual podías, tenías como barra libre de comida, ¿no? Es que yo me he comido dos hamburguesas, un perrito, o sea, estaba ahí en un sitio que te cagas por 20 euros, ¿verdad? Que se lo recomiendo a la gente si puede, que al final si tienes la capacidad de ir, pues es chulo, lo ves a gusto y nos gustó bastante el partido.
Pues Juancho,
así que en Argentina lo haremos igual.
Pues espero que me mandes alguna fotito, que a mí me mola mucho eso y tengo muchas ganas de ir por allí. Te decía, Juancho, que ya vamos a cerrar, son las 2:20, las 3:20, voy a hablar de mercado de fichajes, pero rápido, actualízanos un poquito dónde podemos escucharte, dónde podemos verte en estos días, en este veranito, que queda muy poco ya rápidamente vamos a empezar a vernos los findes jugando al fútbol.
Ya, hombre, y entre semana, ¿no?
Y entre semana, y entre semana también, eso es.
Además, yo me toca pretemporada, que me estoy dejando.
Sí, yo también, yo también.
A partir de mediados de agosto ya me pongo a correr.
Yo también.
Pues ahora en agosto ya hice el último el otro día. Lo que tengo es en septiembre, el 19 de septiembre en Pamplona. Luego tengo el 3 de octubre el Rock and Rolla en Valencia, y luego tengo otro en noviembre en Salacalla, en Santander. Esos son los tres que tengo, y de momento con eso voy a cerrar este año. El año que viene a ver qué hago. De hecho, si todo va bien, mi idea es hacer algo grande en Aranjuez, porque el año que viene se cumple el 20 aniversario. ¿Sí? de mi trayectoria profesional. Así que espero hacer algo muy grande en nuestra casa.
Yo también lo espero, y allí voy a estar yo y vamos a estar todos apoyándote como hemos hecho siempre. Don Juancho Márquez, gracias por pasarte por la Radio del Deporte, por hablar de fútbol, por dejar un poquito la música a un lado, que creo que también es bueno para ti de desconectar un poquito de la música y hablar de tu pasión, que es el fútbol. Así que lo dicho, te lo agradezco un montón, te deseo suerte para lo que viene, que disfrutes del verano y nos vemos muy pronto, ¿vale?
Muchas gracias, Sergio. Y nada, que también le decirle a tus oyentes que me ha dolido un poco que este año no te vengas con nosotros a jugar.
Es verdad.
Que aunque me meta contigo, para que la gente lo sepa, juega bastante bien al fútbol. Tú tienes un regate que hace una levantadita que...
Esa es buena, ya te enseñaré algún día a hacerla, Juancho. No te preocupes. Que, bueno,
espero que el año que viene te vengas a mi equipo. Y nada, bueno, que disfrute mucho del verano, ¿vale?
Ya daremos la exclusiva. Juancho, gracias, muchísimas gracias.
A ti, Sergio, tío. Un abrazo
grande para Juancho, que agradezco enormemente que se pase por la sintonía de la Radio del Deporte. 42 minutos pasan de las 2 de la tarde. Ya tengo esperando a don Diego Pico para hablar de mercado de fichajes. Así que, consejito y vamos con Pico. El mercado de fichajes está que arde, pero el mejor traspaso, ¿quién lo puede hacer? Pues tú, vendiendo tu coche en Yamóvil. Te lo tasan como si fueras Mbappé y te lo compran en el acto. Y tú, sin cláusula ni nada. Vamos, que eres galáctico.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, yo estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosi como en nuestra Chacu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
Venga. Venga, que ya está aquí el Movistar Fantasy Marca. Empieza una nueva temporada y eso significa una cosa: emoción, jornada a jornada, piques sanos con amigos, decisiones de última hora y premios. Porque este no es un fantasy cualquiera. Aquí compites en ligas oficiales jornada a jornada contra miles de managers de toda España. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes de fútbol? Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu once, es tu ley. Que son las 2:47, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar de fichajes, muchas noticias y, cómo no, de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Ya sabes, visítalos en insolacrenovables.com. Muchas cosas de las que hablar con Diego Pico, que está conectando. Esto es radio en directo y estoy hablando con él por línea interna y me dice estoy. Así que en nada voy a saludar a Diego Pico, porque hay que hablar de un montón de cosas. Hay que hablar del City, de Raspadori, de Witsel, de Coman, de Alderete, de Danjuma, Foyt, Blajodimos, Bertruz, Borja Iglesias, Jeremay, un montón de fichajes, un montón de nombres con Diego Pico, al que, como siempre digo, estoy agradecido de que esté con nosotros un día más. Hola, Diego Pico, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad el retraso.
No, disculpad,
pero el mercado me ha hecho un regate hoy,
Por supuesto que vamos, más que disculpado, discúlpanos a nosotros. Te tenemos que pedir perdón nosotros a ti por ocuparte este espacio todos los días, porque claro, conforme está el mercado, semana 13, si la pasada era la 12, está la semana 13 en la que Diego Pico está ahí siempre picando piedra, y nunca mejor dicho, en este mercado de fichajes. Y empezamos, Diego, hat-trick de ventas en el City, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy ha sido un día intenso en el Manchester City. Era de los equipos de Premier que movió pronto, uh-huh, con algunos fichajes como Cherki, por ejemplo, pero no había hecho nada así demasiado interesante, ¿no? Y bueno, es verdad que se ha gastado dinero, pero no había hecho nada demasiado interesante. Y ahora, pues bueno, abre hueco, ¿no? Es la reflexión que podemos hacer. Va a mandar a Savinho al Tottenham por casi 50 millones de euros. Grealish, que no contaba ya para Pep Guardiola, probablemente se vaya al Everton también por otros 55. Y el siguiente es McCarthy, el chaval jovencito, que probablemente se vaya al Forest por 20, ¿no? Son 120 millones de euros que va a ingresar un poquito más el City. Y aquí cabe la reflexión de que le está abriendo hueco a Rodrigo Goes, ¿no? Es un poco como lo interpreto, ¿no? Realmente no ha habido un contacto directo entre el City y el Real Madrid, pero sí que es verdad que hay oportunidad y coste, ¿no? Y hay oportunidad y dinero, y es un jugador porque siempre hemos dicho, y además no lo ha escondido nunca Pep Guardiola, que es uno de los jugadores que le gusta mucho a Guardiola. Cierto es que el City pues sigue teniendo jugadores importantes en ataque, como bueno, como pues el propio Cherky, el propio Foden, bueno, arriba Haaland y Masmorth, ¿no? El egipcio, uh-huh. Pero les faltan jugadores ofensivos, y más después de esta triple salida, ¿no? De futbolistas de ataque del City. O sea que vamos a estar muy atentos, porque es verdad que han sonado muchos equipos para Rodrigo esta temporada. Como decimos siempre, cuando la pelotita empieza a rodar, la tensión aumenta.
Sí, eso es verdad. Se empiezan a poner nerviosos.
Después de lo que pasó en el Mundial de Clubes, bueno, en el primer amistoso este un poco oversight, ¿no? Que hizo el sí. El Real Madrid con el Leganés y tal, pues tampoco fue titular Rodrigo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo lo que ocurre, pero creo que va a subir la tensión en los próximos días, y con el City merodeando, bueno, puede pasar cualquier cosa.
No sé qué puede pasar, o sí, porque estamos dando en Marca y Marca.com que lo de Raspadori está muy cerquita, ¿no? Del Atlético
sí,
Madrid.
Sí, ya llegó ayer por la noche a Madrid. Al final el Atlético de Madrid va a pagar 21 millones de euros más algo en objetivos. Bueno, un jugador que completa la plantilla, delantero internacional por Italia. La verdad es que el Atlético de Madrid, Simeone este año tiene que hacerle una estatua a Bucero. Queda un poco pelotero el tema, pero es que no, han fichado nueve jugadores, siete nuevos y dos que volvieron a sus equipos y tras cesión, y los han conseguido cerrar, ¿no? Como Musso y Lenglet. Son nueve jugadores, nueve caras nuevas. Me da que la afición del Atlético de Madrid, hombre, contenta va a estar, ¿no? Por lo menos va a estar feliz, ¿no? De ver jugadores nuevos, que es lo que más mola, ¿no? Cuando empieza una temporada, ¿no? Ver futbolistas nuevos en tu equipo.
Uh-huh. Ayer, Diego, te reconozco, siempre te hago una confesión, ¿no? Esto parece un diván, que no vi venir la de Witsel y el Girona, ¿eh?
Bueno, parecía que estaba muy cerca del Udinese, la verdad.
Por eso.
Y al final el Girona, pues, pegó una vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, el Girona de vez en cuando firma algún jugador así veterano. Me acuerdo de Dani Blin, por ejemplo.
Sí.
¿No? Futbolistas veteranos que parece que están ya en... y luego les dan rendimiento. Yo creo que Witsel, ya cuando llegó al Atlético de Madrid, considerábamos todos que era un veterano, ¿no? Y sin embargo, pues oye, ha jugado unos buenos años con Simeone, y ahora, bueno, pues acaba en el Girona, que está haciendo un equipito que no está nada mal, ¿no?
Va a incorporar
a Víctor Reis, y creo que además Witsel le puede dar ese toque de veteranía, ¿no? A un equipo, pues Víctor Reis creo que tiene 19 años, ¿no? Uh-huh. pues casi le dobla, ¿no? Uh-huh. el bueno de Witsel. Pues bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa.
¿Y Kingsley Coman? Porque tiene muy buenos highlights, pero no termina tampoco de asentarse en ningún equipo. No sé qué futuro tiene el alemán, el francés,
bueno,
perdón.
Si no pasa nada, va a ser jugador de Al-Nassr, uh-huh. del equipo de
Vaya equipito
de
que están haciendo los de Cristiano.
Es que yo creo que Cristiano, cuando renovó,
madre mía,
creo que no es casualidad, cuando renovó, porque se habló mucho de la MLS, no sé si acordáis, en un momento de un poco de dudas de Cristiano, cuando pareció despedirse de la Liga Saudí, se le hizo un contrato, bueno, le renovaron a lo bestia, pero yo creo que le han dado como la llave de la Play, o sea, le han dicho, mira, ficha tú, porque es flipante, o sea, ha fichado a Joao Neves, ha fichado a Íñigo Martínez, ahora Coman, está haciéndose un equipo para que no le pase lo del año pasado, que se quedó uno sin títulos y dos sin Champions Asiática, ¿no? Que eso es muy duro para él.
Uh-huh. ¿Y Alderete finalmente va a continuar como jugador del Getafe o tiene pinta de que puede marcharse?
Está ya volando a Inglaterra y va a ser futbolista de Sunderland. Va a pagar el Sunderland 10 millones de libras por Alderete, que se va a embolsar el Getafe. Yo creo que es un buen traspaso.
Sí.
No nos podemos volver locos.
No sé si estará contento Bordalás porque pierde a un gran central, pero es un buen traspaso. paso.
Te ponen 10 millones de libras, 12 de euros, yo creo que ni siquiera Bordalás se puede quejar ahí.
Ya.
O sea, es verdad que le han traído muchos jugadores a Bordalás. Alderete era uno de sus jugadores franquicia, ¿no? Sus defensas franquicia, pero claro, cuando te llega una oferta de este estilo, yo creo que un equipo como el Getafe no la puede aguantar. 12 millones de euros es mucho dinero para un presupuesto como el del Getafe.
Y la cobra Danjuma, que deja el submarino y se embarca en otro proyecto muy, muy cerquita, muy, muy cerquita.
Sí, bueno,
no se habrá cambiado ni de casa, yo creo, Pico.
No, que va, ni mucho menos. De hecho, vive en Valencia, vamos.
Por eso.
Os lo avanzábamos aquí en Radio, bueno, en Marca y en Radio Marca,
sí.
el viernes a mediodía, ¿no? Que el Valencia se había lanzado por Danjuma. Era un poco el tapado.
En esta sintonía, además, en este programa, efectivamente.
El delantero que más tapado, el que tal. Bueno, pues se confirmó durante el fin de semana y no es que se confirmara, sino que se hizo oficial, ¿no? Se ha firmado, el Valencia, o sea, el Villarreal se queda una serie de porcentajes, un 50% de una futura venta, una serie de porcentajes de plusvalías y demás, y por rendimiento, pero realmente a coste cero. O sea, ahora mismo Danjuma ya está entrenando con Corberán y ya es uno más de la plantilla, ¿no? Un fin de semana intenso en el Valencia, en el que han conseguido renovar hacer oficial las renovaciones de Javi Guerra y César Tárrega, falta la de Diego López, en la que se ha fichado a Danjuma y en la que se ha dado salida a Zenkoz Kakar al Colonia, ¿no? La verdad es que una semana en la que se ha trabajado de como se dice aquí, se ha trabajado de Valent.
De Valent.
De Valent, porque, bueno, era el trofeo naranja, era...
Sí. Taronja, vamos a decirlo bien ya, Diego, ya que estamos.
Era el Taronja y había que pelearlo y no podías ir al Taronja sin nada, ¿no? Y al final, bueno, pues la verdad es que un buen jugador para Valencia.
Oye, rápidamente, Diego, ¿puede llegar algo a Valencia en calidad, por ejemplo, un extremo?
Sí, yo creo que están buscando más un delantero centro.
Uh-huh.
Es verdad que hay opciones de que me un extremo, porque Fran Pérez probablemente se vaya a ir al Rayo por 1,5 millones de euros, un pelín más a lo mejor. Está ya prácticamente cerrado el acuerdo. Creo que puede venir un extremo, pero creo que en un principio están buscando más un delantero centro, porque al final el equipo solo tiene a Hugo Duro de delantero centro.
Claro.
Y bueno, yo creo que ahí necesitas un jugador diferente, ¿no? Quizá Danjuma pueda jugar delantero centro, pero también juega mucho por banda, muy, muy caído a banda casi siempre, ¿no? Bueno, hay que esperar, pero creo que el Valencia moverá algo más, sí.
Uh-huh. Oye, Juan Foiz, que parece que va a continuar, ¿no? Como jugador amarillo de Villarreal.
Sí, ayer tuve la ocasión de estar en la Cerámica, invitado por el Aston Villa, para el trofeo Cerámica.
Buen trinque, sí señor.
Bueno, a ver, íbamos a ver a algunos amigos que hay por ahí.
Uh-huh.
Y la verdad es que el Villarreal hizo la de Luke de Jong con el Oporto, ¿no? Presentó la renovación de Foyt 2029, saliendo Foyt al centro del campo a decir, he renovado, ¿no? Y con la camiseta incluso habló, ¿no? Como, o sea, le hicieron una especie de pequeña entrevista, ¿no? Que habló para los aficionados. Bueno, mola que estas cosas se recuperen, ¿no?
Estas pequeñas
sorpresas y tal. Hombre, si no puede ser un gran fichaje, pues bueno, una renovación de quilates, ¿eh? Porque Juan Foyt es un jugador muy importante para el Villarreal.
Ajá. Oye, y hablando de jugadores importantes, hueco importante el que va a cubrir el Sevilla, Blajodimos, que se llama así, que es el portero, se llama así, Blajodimos. Como empieza a cantar y hacer una cantada en Sevilla, el chiste está fácil.
En Sevilla el WhatsApp seguro, porque además es casi imposible no que no la haya, ¿no? Bueno, sí, el jugador de Newcastle, el portero de Newcastle, llega cedido. No sé si realmente el Sevilla necesita más jugadores o jugadores de otro estilo, pero bueno, de momento han empezado con un portero. El otro día escuchaba a uno de nuestros compañeros en Sevilla decir, es que faltan 6 o 7 fichajes.
Sí, sí.
Pues ya,
a
ya
Pineda. A Pinedita, sí señor.
Pineda, haces tarde, cariño, porque ya estamos a 11 de agosto y esto empieza ya, que la liga en nada empieza a rodar el balón.
Oye, Diego, así rápidamente, hablando de Sevilla, hemos escuchado al director deportivo y presidente del Betis hablar de Anthony. Dicen que la voluntad de ambos es, lógicamente, que Anthony vista la verdiblanca esta temporada, pero lógicamente no van a poner en riesgo la salud económica del club. Un poco yo creo que la negociación entre Manchester, Betis, Anthony y ambos equipos va un poco por ahí, ¿no? A reducir los costes en lo menor posible, ¿no? Lo máximo posible, reducir lo máximo.
Esto es más viejo que el hilo negro. O sea, al final es, el Manchester United pide 50 millones, el Betis dice públicamente que no tiene un euro, el jugador dice públicamente y se pone la camiseta del Betis para entrenar durante pretemporada, luego va al United.
Qué típico,
y dice 500 veces que se quiere ir al Betis, el United le presenta varias opciones y él dice que se quiere ir al Betis, el Betis sigue diciendo que no tiene un euro, pero que el jugador quiere venir, y así se mantiene la ilusión hasta, yo creo que, como dijimos en el mes de junio, Anthony para el Betis será un fichaje de la segunda quincena de agosto, si es, o incluso te diría de los últimos 10 días de agosto, si es. Vamos a ver, es verdad que el United ha dejado salir, o sea, ha fichado a tres delanteros, Mateus Cunha, Mbeumo y Sescu, por 75 millones cada uno.
Ya ves.
O sea, que se ha gastado en la friolera de muchos millones, muchos, pero muchos, porque creo que eran de libras. O sea, que es una barbaridad lo que ha gastado el United en ataque, y que ahora tiene que ir sacando jugadores, tiene que sacar a Garnacho, tiene que sacar a Anthony, tiene que sacar a todos, incluso a Martial, que creo que va a molestar por ahí. Sí. Entonces, bueno, pues, claro, el Betis juega con eso. Vamos a esperar. Y si en algún momento el United dice, bueno, va a llevarlo, pero pagar por lo menos el 60 o el 70% de la ficha, pues a lo mejor puede ser, pero yo creo que el Betis no está en condiciones de hacer un traspaso por lo que pide el United de Anthony, ¿no? Tú cuando cedes un jugador como Anthony el año pasado al Betis, precisamente lo cedes para que haga una excelente temporada y se revalorice y alguien pague. Pero sí, claro, si la jugada luego es volverlo a ceder, has hecho el canelo.
Lo que pasa es que cuando nos ponen la miel en los labios, al final luego pues nos acostumbramos. Oye, Bertrud, ¿qué puede pasar con este futbolista?
Parece que va al Rayo, El jugador del Castellón, el lateral, parece que el acuerdo está cerrado. Hoy en The Telegraph lo daban como hecho, ¿no? En Países Bajos. 1,5 más bonus. Bueno, es un buen jugador, Es un buen futbolista, por lo que me da la sensación de que puede encajar bien en el Rayo Vallecano.
¿Hay fumata blanca con Borja Iglesias?
Sí, ya prácticamente está hecho. Bueno, llevamos avisándolo mucho tiempo, ¿no? Pero parece que hoy ya se han intercambiado la documentación, y si no pasa nada, Borja estará hoy en Vigo.
Y por último, Jeremay.
Sí, Jeremay, que rechazó una oferta del Como importante, el Depor, y ahora ha aparecido el Sporting de Portugal.
Ajá.
A ver, le vio un pelín más cerca de casa al chaval.
Ajá. Sí, por lo que sea,
¿no? Le vio un poco más cerca. Pero también te digo que no sé yo, porque Jeremy tenía muchas ganas de seguir jugando en el Depor y de ascender con el Deportivo. Hombre, yo creo que es un reto gordo, pero rechazar una oferta como la que le llegó del Como es tener bastante claras las cosas.
Sí,
¿no?
La verdad que sí.
Por tanto, vamos a ver un poco cómo acaba ese tema, pero parece que ha aparecido el Sporting de Portugal y que tienen ganas de meterse en la pelea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba la situación.
Acaba de llegar a esta redacción, a esta radio, don Nahuel Miranda, Diego Pico. ¿Algo que decirle? Porque yo creo que ha estado de vacaciones, pero he visto su Instagram, no he visto nada de contenido, no he visto historias. No, me dijo al principio que había estado en Brasil, pero es que dudo, porque no he visto nada de contenido, ¿no? No sé si ha estado en Brasil.
Es un tío discreto.
Sí, muy discreto. Muy discreto. Pues mira, ya está.
Es tan discreto que me vendió un uruguayo como la panacea y al final no vino. Al final el Valencia se echó atrás. Pero bueno, esperemos que Nico Fonseca le vaya muy bien en León. Pero,
muy típico.
Yo lo tenía aquí ya diciendo, bueno, pues este será amigo de Nahuel Miranda. Ahora ya vamos, tendremos ahí el vestuario controlado. ¡Pum! Palmatoria.
Muy bueno, no te hago los gestos que nos está dedicando a ambos. Así que eso lo dejamos para pa otro día. Don Diego Pico, gracias. Mañana más y mejor, ¿vale?
Un abrazo, hasta luego.
2:03 en Canarias, 3:03 aquí en la península. Hay que hablar con Roberto Gómez, que hoy seguro me va a regañar porque no le he llamado ahora.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves.
6 minutos pasan de las 3 de la tarde y llega el mejor momento de este programa del verano, hoy un poquito más tarde. Espero que no me meta un rejón don Roberto Gómez. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Siempre soñé cuando el desaparecido Jesús Quintero, el loco La Colina, un mito hacia mito, la radio mito. Desde, sí, desde su casa. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años con él en la SER. Sí,
qué suerte,
un
qué
auténtico
suerte.
Referente. He admirado siempre... Bueno, pues a Carlos Herrera, que lo hace desde Sanlúcar, desde Barrameda, de La Morena, desde Estepona, a tantos y tantos ilustres que hacían la radio y que decían, estoy mirando al mar desde una atalaya, desde allí, desde su casa. Pues yo puedo decir, estoy mirando al mar.
¿Ah, sí?
Aquí en Chipiona, y digo, y este lujazo que me voy a pegar ahora.
Qué envidia, qué envidia, qué envidia. O sea, ¿y qué ves ahora? ¿Qué ves? Playa, gente, pues mira, chiringuitos,
todo,
sombrillas.
Gente, chiringuitos a reventar. Ha cambiado mucho todos los chiringuitos.
¿Por qué?
Antes los chiringuitos tú ibas y te tomabas tu sardinita, te tomabas lo típico, cualquier pescadito. Ahora ya te tienen los nachos, las hamburguesas. No, hombre, no.
Pero eso es en Cádiz, Bobby, que se están volviendo un poquito modernos. Sí, tú te vas allá donde voy yo, a Huelva, a la Antilla. Eso es.
En los
panenquitas del chiringuito.
Al chiringuito, tú te vas al chiringuito de Antonio, allí son arroz marinero.